José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes de la red de emisoras de Radio Marca que se incorporan a la transmisión. Pues liga a la vista para el Barcelona. Ha ganado el Barça, ha ganado el Atlético de Madrid. El Barça está a 6 puntos de ganar esta liga. Tiene dos opciones esta semana que va a entrar, la siguiente. Si el Barça gana el martes en Mendizorroza y el sábado en el Camp Nou al Levante, es decir, solo dependiendo del mismo, gana los dos partidos, campeón de liga. Y si gana el martes en Mendizorroza y el miércoles el Atlético pierde en el Metropolitano con el Valencia, también campeón de liga. Así que muy cerca de agarrar esta liga el Barcelona. De lo que ha pasado en el día de hoy, de la victoria del Atlético de Madrid en Ipurúa con gol de Lemar en el 85, que le ha costado un poco al Atlético de Madrid ganar este partido, se habla de una colleja del árbitro a Morata. Así que imagínense cómo está la disputa del título de liga. Se está hablando ahora mismo de eso, de si Alberola Rojas le debía haber dado la colleja o no, tal. Bueno, de eso hablaremos luego con Pedro Martín, con Gato, con Rubén Martín y con Antonio. ¿Qué te pasa, Pedro?
Es que me parto y me monto.
Sí, sí. Bueno, será tema de conversación seguramente la semana que viene. Por abajo, esta mañana ha ganado el Celta 2-1 al Girona y por la tarde Rayo Vallecano 0, Huesca 0. La cosa está así. Celta 35, Girona 34, Villarreal y Levante 33, que tienen que jugar mañana. Y en descenso, Valladolid con 32, Rayo con 28, Huesca con 26. De lo que ha pasado en el día al margen del fútbol, apunten que ha caído Nadal, Rafael Nadal, en semifinales de Monte Carlo contra Fognini. En 2 sets ha jugado, según él, el peor partido en 14 años en tierra. Que ya es decir, con todos los partidos que ha jugado Rafael Nadal. Ay, que Cristiano y la Juve han ganado el Scudetto. Es el 8º consecutivo, es el primero de Cristiano, que me recordaba esta tarde Pedro Martín. Mourinho y Cristiano son los únicos que han ganado ligas en España, Inglaterra e Italia. Y los dos son portugueses. Bueno, vamos al Camp Nou. Tendremos tiempo para hablar de todo esto. Saludemos a la gente que está allí. Está Manolo Oliveros, capitaneando. Hola, Oli, ¿qué tal?
Muy buenas noches, ¿qué tal, Corro? Muy bien.
Está Joan Baggiori en la sala de prensa. No sé si han comparecido los entrenadores. Hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches. Ya ha pasado por aquí Manol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad. Ha dicho que han tenido opciones, que han arriesgado, que han venido a ganar, que han logrado poner en apuros al Barça, que los goles les han caído en momentos muy duros al filo del descanso y nada más empatar ellos llegaba el 2-1 de Alba. Al final ha dicho que se va fastidiado porque ellos venían aquí a ganar, pero que se va contento con la actuación de sus futbolistas. Estamos esperando ahora a Ernesto Valverde.
Un poquito de Valverde en la tele, que ha transmitido el partido, que es Movistar
Partidazo. Y sabemos que tenemos grandes competidores con los que nos estamos jugando la liga y esto va a ser difícil siempre.
Me decía Jordi Alba al final justo del partido que entendía que quizás igual la falta de ritmo de hoy o la poca velocidad se podía achacar un poco al cansancio arrastrado de los últimos partidos. ¿Lo ves así? ¿Lo entiendes que ha sido así?
Bueno, sobre todo cuando hay un partido tan importante entre semana como es un partido contra el Manchester, que parece que se lleva los focos de todo el mundo. El equipo está muy activado para ese partido y luego tienes que volver a reactivarte 3-4 días después para otro partido de liga que sigue siendo fundamental. Y bueno, siempre hay esos partidos post-Champions, yo creo que nos cuestan a todos, no solo a nosotros, ¿no? Al resto de los equipos que juegan en Europa también.
Viendo cómo iba la primera parte, entiendo que fue un alivio tremendo que llegase el gol de una forma igual menos Barça que cualquier otra forma y con un goleador menos habitual, pero entiendo que te transmitió cierta tranquilidad de haber dado el primer paso en algo que estaba, no complicado, pero entiendo que haciendo igual un poquito más áspero de la cuenta.
Sí, el partido estaba siendo incómodo porque ellos estaban jugando bien, porque ellos además intentaban sacar el juego desde atrás. La verdad es que ahí les robábamos balones y teníamos opciones, pero al mismo tiempo ellos nos dificultaban mucho la salida y no podíamos hacer nuestro juego. También se veía que nos faltaba un punto de chispa y de frescura para poder decidirlo. Y bueno, ese gol la verdad es que nos ha dado un punto de tranquilidad, pero bueno, la verdad es que en el segundo tiempo yo creo que estábamos mejor, pero su gol, pues bueno, a ellos también les ha reactivado. Y afortunadamente hemos conseguido el gol de Jordi Alba seguido y al final hemos tenido que defenderlo con uñas y dientes porque ellos apretaban.
¿Qué te ha gustado más, esa rápida reacción del equipo o el papel de jugadores que hasta ahora igual estaban en un momento un poco más gris, que no brillaban tanto, como puede ser, por ejemplo, Arturo Vidal, que hoy parece que el partido casi estaba hecho para él, porque el desfonde del chileno ha sido tremendo?
Bueno, todo, ¿no? Yo creo que una cosa es consecuencia del otro. El hecho de poder remontar, de poder ganar después, viene consecuencia del trabajo de todos, también de Arturo, que, como dices tú, se desfonda en cada partido y nos lo da todo en cada partido.
¿Te deja tranquilo que, aunque el público ha molestado, ha manifestado como cierto malestar un poquito con Coutinho, ha quedado en dos chispazos puntuales y luego se ha olvidado el tema?
Sí, bueno, yo creo que, vuelvo a decir, hay cosas que son, que para mí son anecdóticas y que sin embargo a veces tienen todo lo que pasa en nuestro club tiene tal resonancia que se le dan importancia, o muchísima importancia a cuestiones que no la tienen bajo mi punto de vista. Pero vamos, el público está con Coutinho y Coutinho está con el público. Y al final es un jugador que nos tiene que ayudar y que nos ayuda cada día.
Bueno, soy Valverde hablando de lo de Coutinho, que es sin duda uno de los temas de conversación después de lo que había pasado en el anterior partido. Estaba la gente esperando a ver qué pasaba con Coutinho, que no fue titular y salió en el minuto 70 y algo. Y sí, recibió algunos silbidos, otros aplausos de la grada. Siempre se oyen más los silbidos que los aplausos, pero es claro que en este momento de felicidad que vive el Barcelona casi es el único tema de discusión fuera de lo que es lo deportivo. Le ha preguntado hace un momento Mónica Marchante a Guillermo Amor sobre este asunto, sobre el de Coutinho.
Tampoco no ha habido prácticamente muchos pitos, ¿no? Hay opiniones para todo, como siempre en el fútbol, y hay gente pues que a lo mejor pues que puede llegar a animar más o aplaudir más, o a lo mejor pues, pero esto es respetable, como siempre decimos. Yo creo que es un lujo para cualquier equipo tener un jugador como Coutinho, porque es uno, como siempre digo, de los grandes, de los mejores. Nosotros tenemos que estar con los jugadores, los aficionados, nosotros, la gente de club, porque son nuestros jugadores, porque es nuestro patrimonio, porque son los que nos van a hacer pues estar donde estamos, ganar títulos y hay que estar con ellos.
Es evidente que en tiempos de bonanzas las polémicas son menos polémicas. Cuando vas perdiendo ya es otra cosa. Vámonos hasta la zona mixta. Allí está Elena Condis a ver qué están haciendo los jugadores del Barça y de la Real. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy bien, Corro. Buenas noches. Pues de momento no ha salido nadie, ni del vestuario del Barça ni de la Real. En el vestuario azulgrana evidentemente están contentos porque con esta victoria acarician ya el título de Liga, también por Lenglet, que hoy se ha estrenado en Liga. El central francés ha marcado su segundo gol de cabeza esta temporada. El primero fue en Copa del Rey, en León, y aquí estamos pendientes de ver desfilar a los futbolistas, sobre todo a Coutinho, que como tú decías, ha escuchado algunos pitos por parte de un sector de la grada a los que no les gustó ese gesto que tuvo el martes al celebrar su gol contra el United tapándose los oídos. Aquí estamos pendientes a ver qué protagonista comparece en zona mixta.
Coutinho, seguro, ¿no?
No creo.
Nos ha contado antes Joan Baggio lo que ha dicho Imanol. Está hablando ahora en la televisión, en Movistar Partidazo.
También con el contratiempo de lo de Diego, de lo de Igor Zubel, ya hemos tenido que hacer cambios. Y bueno, sí, hemos hecho ofensivos, pues pensando en que podíamos hacer un gol. Y bueno, no hemos estado lejos. Una pena que no habíamos sabido conseguir algo positivo.
Hablas de Zubeldia, ¿cómo está el jugador?
Bueno, habrá que esperar, valorar a ver qué dicen los médicos. Entiendo yo que tendrá alguna rotura, pero bueno, tampoco me quiero precipitar y vamos a esperar a que lo valoren.
Una de las partes positivas ha sido el gol, vaya pase de Merino, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que para ganar en este campo ante semejantes jugadores hay que hacer muchísimas cosas bien. Creo que las hemos hecho por fases, muchos minutos. Sabíamos que íbamos a dejar algunos espacios a la espalda. Eso conlleva un riesgo. Lo hemos asumido, creo que hemos sido valientes, los jugadores lo han interpretado muy bien. Y una pena que no hayamos sacado nada positivo.
Y Manuel Aguacil, que tiene al equipo en la zona media de la tabla con 41 puntos. Me estaba diciendo con señas Pedro Martín que hace un montón de tiempo que no gana la Real Sociedad en el Camp Nou, ¿verdad?
Bueno, no solamente que no gana, que no puntúa.
Que no puntúa.
Desde el año 95.
Desde el año 95.
23 derrotas seguidas.
O sea, lo que ha hecho fuera de casa el Barcelona, que es tener problemas con la Real.
Sí, en Anoeta ha tenido muchos problemas.
En casa el Barça lo solventa ganando todos los partidos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, señores, es sábado en la noche y suena la radio.
En la peor racha de cualquier equipo en el Camp Nou.
La peor racha.
En toda la historia.
Bueno, pues digo, que es sábado en la noche y suena en la radio, Lo and Behold. Lo and Behold.
time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Estamos en el minuto 44, centra el remate, gol, 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 remata muy bien, limpiamente, Griezmann Lenglet, marca de cabeza el francés,
buscando el empate en la Real Sociedad,
Juanmi, gol, 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 buscando el empate, lo encuentra de momento, el pase fenomenal para Juanmi, que mete Jordi Alba, tira, gol, 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 Jordi Alba, por bajo, cerca del palo izquierdo, marca Jordi Alba. Jugada de la Sociedad, de Leo y Jordi. Marca Jordi, Barça 2, Real Sociedad 1.
Así fue la película. Marcó Lenglet en el minuto 44 al filo del descanso. Luego empató Juanmi y minuto después Jordi Alba hizo el 2-1. Voy a saludar enseguida a Miguel Rico y a Emilio Pérez de Rozas, pero antes, Mónica Marchante, zona noble del Camp Nou. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Ya habéis escuchado a Guillermo Amor, ¿verdad?
Sí, hemos puesto ahí un fragmento hablando de Coutinho, que quizá era la pregunta, yo creo que la más destacada de todas las que tenías preparadas, ¿no?
Sí, la que tenía que driblar Guillermo Amor, aunque luego también se ha hecho ahí un pequeño lío, bueno, diciendo que el City efectivamente es buena noticia. No lo ha querido decir así, pero sí que ha dicho que era uno de los rivales más importantes que tenía el Barça en el camino a la final. Y por lo tanto, no ha querido decir me alegro, pero ha dicho, bueno, lo sentí mucho por Guardiola, lo sentí mucho por Pep, lo sentí mucho por Pep. Bueno, resumen, que lo sentí mucho por Pep, pero que por el Barça lo sintió que bastante menos.
Que se alegra porque hayan echado el match. Bueno, no quita una cosa a la otra, que lo sientas por
claro
un amigo,
que
entiendo será su amigo, y otra que se vaya al Manchester.
Es tan
City.
Buena gente, Guillermo Amor, que
bueno,
le cuesta decir que es buena noticia que haya caído.
¿Qué te voy a decir
City?
Yo a ti? Que
exacto.
Es un tipo extraordinario. Oye, qué relajado todo, ¿no? Está todo muy relajado, ¿verdad?
Sí, sí, estaba todo relajado también en el palco. También estaba relajado, por cierto, un invitado de lujo que he tenido el gusto de entrevistar, que es David Ferrer, que está ya terminando y disputa el Godó. Y estaba también con cara de relax, de venir a disfrutar. Le quedan dos torneos, el Godó
y Madrid, ¿no?
Y Madrid. Y bueno, sí, la verdad es que bastante, bastante relax en el palco, en la Llotja. Hoy tan solo esa inquietud con los pitos del público a Coutinho.
Y que está la gente ya que sabe que va a ser campeón de Liga, ¿no? Que un día u otro va a ser. Y
sí.
Le has preguntado también que si le apetece ser entre semana, que sería en casa, porque si la gana entre semana va a ser en su casa, o si el sábado en el Camp Nou, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay una consigna claramente de no, bueno, de tener respeto por los rivales y de no querer hablar de esto, ¿no? De que cuando llegue, toque, llegará y punto, nadie te va a decir, pues sí, prefiero ser antes del sábado, ¿no?
¿Qué hacéis, Mónica? ¿Qué partidos habéis elegido? ¿Entre semana cuál habéis elegido?
Hacemos el Getafe-Real Madrid el jueves y el sábado estaremos aquí en el Barça-Levante.
No, ¿no? O sea, que cruzas los dedos porque el Atleti al menos empate con el Valencia, ¿no?
Siempre
que
es más bonito, ¿no?
Hombre,
Corro,
sí, desde
celebrar
luego
un título
sí,
en
sí
el campo, que no un título ahí sin estar
yo
jugando,
yo creo que
¿no?
Primero es más bonito celebrarlo en tu casa, eso es lo más bonito.
Sí.
Y luego, si no, pues que sea en otro campo. Si es en la última jornada, tiene mucha emoción, sea donde sea.
Y sobre todo celebrarlo porque tú ganes.
Claro, claro. Porque no porque pierda el otro.
Claro.
Claro,
si es el miércoles,
claro,
porque pierde la Leti.
¿Tienes en la cabeza el último que se ha ganado en casa, que un equipo ha ganado en casa?
El Barcelona casi todos los títulos últimos los ha ganado fuera de casa.
No, pero te digo en casa, o sea, que si lo ganara entre semana, el Barça lo ganaría en su casa, pero en su casa con las pantuflas, o sea, con la manta.
Ah.
Eso es feo, eso es feo.
Eso no tengo yo recuerdo de la Liga Española. De...
Sí, sí, ha pasado varias veces.
Sí, ha pasado. Pero
incluso el Barcelona ha pasado varias veces.
Perdona.
También.
Sí, Oli, adelante.
Sí, sí, un día que juega Español-Real Madrid.
Sí.
Y ese día se proclamó sin jugar el
claro
Barça campeón de Liga.
¿Pero eso cuándo es?
Eso fue hace dos o tres años.
¿Recuerdas, Corro, que entrevistaste a Rosell?
Ah, sí, 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 esa noche.
Estamos aquí esperando en el palco, en la sala de prensa, a ver si era campeón o no el Barça.
Incluso,
y esa noche ganó el Español al Real Madrid. Y nada, estuvo en directo por la noche Sandro
Rosell. Sí, sí, me acuerdo.
Celebrando ese título de Liga, por ejemplo.
Y la primera Liga de Guardiola, de 2008-2009, es con el Madrid perdiendo en Mestalla, o en campo el Villarreal, y al día siguiente ya era campeón el Barcelona en Mallorca,
y luego
jugó como campeón.
Y luego aquella que perdió el Barça 4-0 contra el Cádiz. Cádiz,
pero es del año 91,
y el domingo
ya
perdió el Atlético Madrid contra la Real Sociedad y sí, fue sí, campeón de Liga sin jugar.
Como la de Tenerife, ninguna, ¿eh, Oli? Digo para el barcelonismo, claro, por supuesto.
Para el barcelonismo y para todo el mundo, que decir, lo guay es que la Liga tenga emoción hasta el último minuto.
Para los madridistas ya te digo que no.
No, pero quiero decir, esa para los madridistas fue mala, pero las que ganas en la última jornada, jugándote el título, es lo mejor. Digo, para
fijaros una cosa. En el mejor de los casos, lo más rápido, no en el mejor de los casos, lo más rápido es el miércoles si pierde el Atlético de Madrid y el Barça,
y si gana, el Barça el martes,
gana frente al Alavés, ¿no? El martes. Pero en el peor de los casos para el Barça, si el Atlético de Madrid gana el Valencia y el Barça pierde contra el Alavés, el Atlético de Madrid la próxima jornada juega antes que el Barça, otra vez, como hoy, ¿no? Juega las,
o sea, podría ser campeón antes de jugar.
Claro.
No. Lo que te iba a decir es que en el peor de los casos para el Barça Levante comenzaría con solo 3 puntos de ventaja del Barça respecto del Atlético de Madrid.
Joder, sí, te has puesto ahí en...
También puede darse.
Muy bien. Bueno, Mónica, un besazo, gracias,
Otro para
hasta
vosotros.
Hasta luego. Bueno, saludo ya a Miguel Rico y a Emilio, que estarán escuchando. Y seguro que se están acordando de alguna liga que se ganó en casa. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Emilio, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Tenéis algún recuerdo así de ligas?
Hombre, las de Tenerife, ¿eh?
Las de Tenerife. Las de Tenerife
se ganaron en casa. Porque otra cosa
es... dice en casa con las pantuflas.
En casa con las pantuflas, yo creo que nada más me acuerdo la del Cádiz,
No, pero hace poco hubo dos más,
Ya, chico.
Que ganó el Barcelona porque perdió el Madrid.
Por suerte, en Barcelona hemos perdido la costumbre de estos títulos, de celebrar estos títulos, y sabes que los ha ganado, pero ya ni te acuerdas dónde.
Claro. Sí, porque ha ganado con mucho tiempo algunos,
claro,
¿no?
Claro, con 3 o 4 jornadas de antelación.
Gana con tanta frecuencia. Esta me parece que va a ser, si la gana, va a ser la octava en 11 años, ¿no?
Sí.
Pues claro, la verdad pierdes la cuenta.
Muchas de las 8 han sido con varias jornadas de antelación.
Sí.
Con lo cual, no coinciden los horarios, porque si las ganas en las 2 últimas, ya por lo menos en la penúltima, tiene que coincidir tu horario con el de tu rival.
Sí, total.
Bueno, Guardiola, que ganó las de Tenerife, quizás sufrió tanto en esa época que cuando era entrenador convenció a todo el mundo
de ganarlas antes, ¿no?
Que el Barça tiene que ganar las ligas mucho antes de que se acaben.
Una cosa
con mucha ventaja.
Emilio y Miguel, que seguramente os acordéis, que estaba pensando el otro día, no sé, porque vi una cosa de Johan Cruyff, en estas ligas de Tenerife... el Barça jugaba antes que el Madrid porque presionaba y se acercaba. Pero estaba intentando acordarme en los horarios entonces. Es que fíjate,
era la época, Corro, en que se decía que Roura exponía los horarios.
Vale, es que te iba a preguntar exactamente si que está aquí también Pedro, que lo sabrá, si en algún momento los equipos han elegido horarios para jugar.
Bueno, en teoría,
en esa
no.
Pero en esa época no, ¿no?
No,
los equipos ponían los horarios que ellos querían.
En teoría...
Pero el día también, el día.
Sí.
Sí.
Pero en este caso, en teoría no. Pero como Rouras es más culé que el escudo, pues...
En esa época,
probablemente debía echar clubes, alguna que otra mano, desde luego.
En esa época los clubes tenían que jugar en casa, tenían que respetar ciertos horarios por las teles. Es decir, si tú tenías que jugar con el partido que echaba
el plus,
la autonómica...
La autonómica o el plus, no había
exactamente
más.
Y los demás, si tú jugabas en casa, podías más o menos elegir el horario y el día
y
que
el día
jugaba.
También. Sí, es que trataba de recordar y digo... Digo, pues claro, pensaba,
pero
entonces...
yo creo en esto que cuenta Miguel...
Que de eso hace ya 15 años.
Sí,
¿no?
Sí,
bueno, 15 años y 25.
Sí,
en esto que cuenta Miguel es verdad. O sea, a lo largo de la historia, supongo además que eso probablemente ha debido pasar... también en el Real Madrid y en los grandes clubs, en el Barcelona había gente que estaba muy preocupado de esas cosas, ¿no? O sea, bueno, que les afectaba muchas cosas, ¿no? O sea, Pepe era un tío que en eso, como dice Miguel, pues si podemos jugar antes, mejor, pues si podemos tal, si podemos ganar con varias jornadas, mejor, porque el Madrid aprieta mucho. O sea, es decir, esa sensación de que eso también lo tenías que tener controlado de alguna manera, a tu favor, evidentemente, ¿no? Pero... después, supongo que ha habido gente que le ha dado igual. O sea, por ejemplo, yo no tengo en la cabeza que Johan estuviera muy preocupado jugar antes o después.
Él después de lo de Zaragoza, que les metieron, que creo que quedaron 6-3, se propuso jugar... Pues 6-3 perdiendo,
Sí.
Se propuso jugar
antes
siempre antes para meter
porque,
presión,
claro,
y ganando por la mayor diferencia de goles
bueno,
posible.
Pues ahí fue donde Rouras inventó eso.
No, aparte
pero
de,
es que, mira, ahora pasa con todo, porque si la liga está como está, y no ha habido folclore con este, pero si te fijas en el calendario del Madrid, en este calendario de la Liga de este año, que se ha estrenado, que no...
Sí, que no es simétrico, sí.
Exacto, que no es simétrico. Si te fijas en el Madrid no sale de Madrid en el último mes y medio, que era lo que... El calendario ideal para un equipo como el Madrid, que además debería estar jugando en Europa,
claro.
Y tú puedes decir, coño, ¿es casualidad? Pues tiene que ser casualidad. No, tú no puedes pensar que han puesto los partidos del Madrid para que cuando se deciden los títulos, claro, el desplazamiento más largo sea al campo
de
Leganés.
Sí, sí, te entiendo lo que quiere decir. Oye, dejadme solo un segundo, que está empezando la rueda de prensa de Valverde. Aviso que hay un fragmento de Valverde en Barça TV, y a lo mejor Bayoli le puede preguntar por esto, que dice que no se le da valor a estas ligas que está ganando el Barcelona. Algo así. Bueno, está empezando la rueda de prensa de Valverde.
Misma situación que...
Escuchamos la primera reflexión del técnico
antes,
del Barça.
Días antes es difícil y, bueno, hoy nos ha costado. Pero bueno, yo creo que es algo habitual, bueno, habitual. Entendible en cierta medida. Si veo también los otros partidos, los partidos de los otros equipos que han jugado Champions esta semana, veo que a todos nos cuesta y sobre todo más a estas alturas. Pero bueno, hemos sacado los tres puntos. Y también nos sirve para darle valor a lo que estamos haciendo, porque es que ya sabes lo que voy a decir, pues es que la gente da por hecho que vamos a ganar la Liga, que bueno, vamos a ver cuándo vamos a ser campeones. Venga, ahora le ganamos a la Real, luego le ganamos al Alavés, luego... Y esto es una broma, porque luego sales al campo y la Real viene, se planta en el campo y juega bien, sabe de qué va esto, y ganar cada partido es complicado. El Atlético de Madrid ha ganado hoy en el 85. Pues bueno, es que es así. Entonces hay que darle valor realmente a lo que se hace, porque tiene una gran dificultad.
Pues ahí lo tienes.
Hola,
¿no?
Sí, sí,
era
sí.
Eso, ¿no?
Era eso, exactamente. Yo creo que quiere poner en valor el título de Liga, porque a veces cuando ganas con tanto tiempo da la sensación de que vas a ganar, parece que no la ganas. Esto le ha pasado al Barça en algún momento en los últimos años.
Segunda pregunta para Valverde sobre la preparación de los partidos.
Sabemos lo que nos estamos jugando, pero vuelvo a decir, no es... no es sencillo activarte a tan alto nivel como a veces los partidos que tenemos o que estamos teniendo durante esos partidos de Champions. Además, siendo conscientes de que llevamos 9 puntos al segundo, eso es lo que hay que eliminar de la cabeza, que llevamos 9 puntos. Ahora en 3 días tenemos que volver a jugar. Y claro, jugamos en Vitoria contra el Alavés, un equipo que va a querer sorprendernos y que también será difícil. Realmente cuesta, pues porque los equipos, y la Real ya hemos visto que juega bien, que intenta apretarte muy alto, dificultándote la salida del juego. Nosotros también le apretábamos alto y también le robábamos balones y hemos aprovechado mucho todos esos robos, pero estamos ya llegando a esa parte final en la que todo es definitivo, pero todavía... hay que continuar y nuestros oponentes nos van a obligar a ir hasta el final. No pensemos que nos van a regalar nada.
Bueno, nos hará resumen Bayori de lo que diga, pero ahí está. ¿Qué os parece esto de que Valverde reivindique?
Claro, pues hace muy
el
bien
éxito.
Hace muy bien en reivindicarlo. Además, tiene razón, es verdad, a la que te descuides cualquiera te puede hacer un traje. De hecho, el Barça tiene tanta diferencia porque equipos aparentemente inferiores al Madrid y al Atlético les han complicado la vida y se han quedado con puntos. Y sí, es verdad, todo tiene su dificultad. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes equipazos o plantillas con futbolistas tan extraordinarios, en el Camp Nou hay 1000 maneras de morir. Normalmente, 900 y pico están vinculadas a que te vaya a meter un gol Messi. Bueno, pues hoy cuando no lo ha metido Messi y tampoco lo ha metido Suárez, ha aparecido Lenglet para meter su primer gol en la Liga y ha aparecido Alba para meter uno con la derecha. Bueno, pues esta es la historia. Has de procurar tener los futbolistas y el equipo que te permita hacer esas cosas, pero aun teniéndolos, es difícil ganar en todas partes.
Sí, pero es que además Corro, esto que está explicando Miguel, se puede ver simplemente en la temporada, en el calendario y en la clasificación. O sea, es decir, si esto fuera tan sencillo, el Madrid no hubiera hecho la temporada que ha hecho. El Valencia no hubiera hecho la temporada que ha hecho en los primeros meses. El Sevilla, que parecía, nos acordaremos ahora, que en los 2 primeros meses de la temporada iba a ser candidato a ganar, no hubiera hecho lo que ha hecho. O sea, es decir, no es tan fácil hacer lo que ha hecho el Barça, sí, o lo que en su tiempo hizo el Madrid, Valverde, al ganar también, sí, tantas ligas.
Tú miras la clasificación y hay entre el Barça y la Real Sociedad 36 puntos de diferencia. Sí, ah, sí. Claro, cuando salen a jugar en la jornada 33 puede haber eso, pero a un solo partido no hay 36 puntos de diferencia con nadie.
Bueno, es de las ligas, recuerdo lo que dijo Mitchell cuando ganó la quinta seguida, que ya dijo, la gente se acordará, porque ya no se celebraban. Cuando llegaba a 5, claro, o sea, el sábado cuando vayamos a las Ramblas, a Canaletas, ya veréis cómo no hay mucha gente. Que iremos allí, ¿por qué? Porque la gente se acostumbra. El día que juegue la final de la Champions, si la juega y la gana, vete a Canaletas y a ver
después,
la gente que hay.
Claro, y después, yo viendo el partido, me acordaba que a lo largo de la temporada siempre hay partidos que son de resolver y punto, ¿no? O sea, es decir, de aquellos de ponerte, como se dice, ¿no? De ponerte el traje de mecánico y resolver esto y cuanto antes, después de una jornada como la que has vivido con la Champions, ¿no? O sea, pero realmente lo tienes que sacar adelante, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, cuando el entrenador de la Real Sociedad dice que ha venido a ganar, bueno, pues ves la primera parte y yo no me lo acabo de creer. Es evidente que hoy no era un mal día para intentar pillar al Barça. No era un mal día.
Sí,
y la Real es un equipo que no hubiera podido
con
pillar.
Con la Champions por medio y ganada la Liga, pues...
Claro,
los titulares, perdona Emilio, de los digitales que siempre me gusta mirarlos, los de Barcelona, hoy eran salvados por la defensa y el Barça pica piedra. O sea, no hay ningún adjetivo.
Mira, corro. Hay un refrán en catalán. Bueno, hay muchos refranes en todos los idiomas, evidentemente. Pero hay un refrán en catalán que dice: "Qui día pasa, any empeña". O sea, es decir, quien día pasa, que cuando pasa el día es que estás empujando el año. O sea, que tiras adelante, que haces un paso más en acabar el año, ¿no? O sea, y hoy ha sido eso, ha sido resolver el partido para acabar, intentar ganar la Liga cuanto antes.
Porque, que no le ha sido fácil al Barça, salta a la vista. No creo que haya...
Que Messi no estaba tan enchufado como otras veces, también.
Creo que no hay un barcelonista vivo que no haya temido por el resultado a última hora, porque la diferencia era tan ajustada.
Evidentemente.
Y llegaba con cierta facilidad la Real, que podía pasar cualquier cosa. Otra cosa es plantearte si eso implica que se te va a complicar la Liga, que la respuesta en principio es no. Pero... es muy complicado, y más al Barça ahora juega ya, yo creo, con la necesidad de ser campeón, porque al Barça le conviene mucho liquidar esto de la Liga antes de jugar contra
Liverpool. Que está hablando Semedo en el micrófono de Elena Condis, a ver si podemos escuchar al futbolista del Barcelona.
Un poco centrar en el partido. No nos cuesta concentrar, jugamos sí contra un gran equipo que le gusta tener balón y que gusta salir jugando. Y bueno, ellos tuvieron mérito también porque son una equipa muy buena y bueno, nosotros ni siempre las cosas van a salir como queremos. A veces tenemos que sufrir para ganar y hoy fue lo que pasó.
Nelson, el hecho de que estéis a punto de ganar la Liga se comprende quizá con reacciones como la de hoy, ¿no? O sea, os meten un gol y al minuto siguiente volvéis a anotar y encima han marcado dos defensas en este partido.
Bueno, no es porque estamos a punto de ganar. Yo creo que nosotros siempre fuimos así desde el principio.
No, de hecho digo que es una de las claves de que consigáis el título de Liga.
Ah, bueno, sí, claro, es importante saber reagir al gol que nos hicieron. Y bueno, nos hicieron un gol, he pasado dos minutos, conseguimos llegar al gol y creo que eso es importante también para llegar a revalidar el título.
Bueno, pues hasta aquí Nelson Semedo. Anteriormente le hemos preguntado evidentemente por los pitos a Coutinho y ha dicho que no entiende las críticas al delantero brasileño porque siempre da el 100%.
Bueno, ese es Semedo, el futbolista del Barcelona, que ha ido alternando este año titularidades y suplencias, pero ha sido un jugador muy importante también para Valverde.
Para completar toda esta conversación, corro con Miguel, contigo, hay una cosa, por ejemplo, que no hemos de olvidar, y es que hace ya muchas jornadas, que el Barcelona, mismo Valverde, los jugadores están oyendo, esta Liga ya solo la puede perder el Barça. ¿No? O sea, es decir, que ese es otro punto, a ver, no de desprecio hacia lo que está haciendo el Barça, ni mucho menos, porque yo creo que sobre todo los profesionales que están en esto, en el mundo del fútbol, saben que eso cuesta muchísimo. Pero sí es, digamos, esa versión de Valverde de decir, bueno, ahora iremos a la vez, a Vitoria y ganaremos. Luego, no, es esa frase, yo hace mucho tiempo que la oigo, que es, esta liga ya solo la pude perder.
Y no estará viendo Valverde, a ver si no voy a poder ganar la Liga de Campeones, solo gano la Liga y a lo mejor la Copa y la gente se cree que esto es una broma.
Bueno, ya le pasó el año pasado.
La verdad, hay gente,
doblete fantástico.
Hay gente para todo, pero a mí ganar la Liga y la Copa me parece que la temporada es muy seria. Luego, naturalmente, está el tema de la Champions, pero ganar Liga y Copa, tú, en principio, juegas el año para esto. Y lo que es seguro es que tanto el año pasado como este, el año pasado cayó en cuartos.
Sí,
Barça,
hubiera subido un peldaño más.
Pero el Barça ya va, creo que ya mejora la temporada que hizo el año pasado y... pues llega la época que se deciden los títulos en condiciones de disputarlos, que es para lo que se crea este equipo, para disputarlos todos.
Yo quiero recordar, Corro, una cosa que ocurrió ayer, bueno, una doble cosa que ocurrió ayer, que es evidentemente Valverde nunca dirá la frase que dijo Guardiola de a mí no me trajeron aquí, no me ficharon para ganar la Champions. Él sabe que la Champions en el Barça es una de las grandes prioridades. Y dos, ayer cuando le preguntaron a Valverde quién era el mejor entrenador del mundo, dijo que era Pep Guardiola.
Que era Guardiola. Oye, tengo un fragmento de Guardiola, pero no quiero interrumpir esto del Barça con un fragmento que ha dejado hoy Guardiola después de ganar 1-0 al Tottenham, porque se ha repetido el partido en la Premier, ha ganado 1-0 con un gol de Foden. Ahora lo pongo ahí, decir lo que queráis. Elena, ¿no va a salir ya ningún jugador más del Barcelona? ¿Condis? Creo que tenemos alguna dificultad con esa línea. El que se ha terminado es Valverde. Ha terminado Valverde, a ver qué ha dicho, Bajori.
Bueno, pues ha terminado Valverde, acaba de terminar ahora mismo y nada, insistiendo sobre todo en esa idea que escuchábamos antes, en la idea de que cada partido hay que ganarlo, de que todo el mundo va a poner las cosas muy, muy difíciles y que a pesar de la ventaja no hay que dar nada por hecho. Le han preguntado cuándo quiere ser campeón y ha hecho un circunloquio un poco extraño, pero se le ha entendido que cuanto antes mejor. Y sobre los pitos a Coutinho, él ha dicho que lo de los últimos días ha sido más ruido que otra cosa por el gesto del partido del otro día, pero que él lo considera una nimiedad y que hoy igual ha escuchado algún pito, pero que él ha escuchado muchos aplausos también.
Venga, Coutinho y lo de Guardiola. De Coutinho, ¿queréis decir alguna cosa? Que es el tema polémico. He dicho yo antes que con el viento a favor las polémicas son menos polémicas. Cuando el viento va en contra, esto sería un ruido, un estruendo, ¿no?
Pues esa es una verdad como un templo. Si el Barça estuviera en otras condiciones, los pitos habrían sido mucho mayores. Y respecto a su situación, pues entiendo lo que comentamos la noche. Entiendo perfectamente que vayan los agentes de Coutinho a preguntar cómo qué piensan de la vida con Coutinho y que le digan que están encantados de la vida con él, para no hablar mal del caballo, porque yo creo que es un caballo que piensan vender. Cuando el otro día le preguntan a Bartomeu, pues Bartomeu dice exactamente lo mismo, que es un fenómeno y que el año que viene va a seguir en el Barça. Yo creo que está en el escaparate. Si le venden o no le venden, será el nivel que llegue a la oferta, porque este es un futbolista que costó casi 150 millones y claro, todo lo que nos saque de amortización, que pongamos que sean 30 o 40 millones al año, pues va directo a pérdidas. Por lo tanto, necesitan venderle muy bien. Y para venderle muy bien hay que hablar muy bien de Coutinho.
Y antes de que diga Emilio, le he visto hoy en Cuatro una entrevista para un compañero brasileño y en esa entrevista reconocía que decía, esta no ha sido mi mejor temporada. Dice, bueno, no ha sido una de mis mejores temporadas, reconociendo que él ha estado mal en la temporada.
Lo sabe él y lo sabe todo el mundo.
Emilio, sobre el asunto Coutinho.
No, a ver, como dice Miguel el otro día con Dani, que también estaba Dani en antena, coincidimos plenamente. O sea, él podrá dar la versión que quiera de su gesto, pero es un gesto desafortunado, es un gesto además innecesario y es un gesto que... probablemente molestó, no digo que enfadó ni indignó, molestó a parte de los aficionados, y hoy esa parte de los aficionados, pues cuando ha salido al campo se lo han querido
se lo han hecho
recordar,
saber y punto, no ha pasado nada
punto,
más
y nada más. Y respecto a perdón, lo de Guardiola,
sí, voy a poner el fragmento de Guardiola después de ganar 1-0 hoy al Tottenham. Se está peleando la liga con el Liverpool, lo juega mañana creo contra el Cardiff en casa del Cardiff. Bueno, está muy apretada la cosa, muy apretada, y viene de caer
Ahora está adelante.
Sí.
Un punto por delante.
Sí, sí, está delante del Liverpool, pero tiene. Si mañana el Liverpool se va a poner con un partido más, me parece que el Manchester City. Creo que el calendario,
le falta un partido.
Creo que el calendario es más difícil para el Manchester City, entre otras cosas, porque me parece que juega contra el Manchester United, pero bueno, está.
Sí, pero también tiene la ventaja de que tiene un partido más.
Y aparte que tiene la ventaja de que el Liverpool está en otra movida, que es la Liga de Campeones, que es una movida muy grande para Jürgen Klopp. Bueno, pregunta y respuesta para Guardiola y de Guardiola.
What was your thinking in picking Phil
¿Qué pensabas
Foden
al elegir a Phil Foden y qué piensas de su actuación?
Now I am a genius.
Ahora soy un genio.
He scored a goal, ¿eh?
Marcó un gol, ¿eh?
How good is the manager?
Qué bueno es el entrenador, ¿eh?
And after play Delph in
y cuando
London,
puse a Delph en Londres era un desastre, ¿no?
Yeah, that is works.
Así funciona.
So every time we lose, every time you're
cada vez que perdemos, me preguntáis en rueda de prensa si voy a cambiar la manera de jugar del equipo. Siempre esperáis a una derrota para juzgarme.
Oh, Pep, still
oh, Pep todavía cree en lo que hace y no va a cambiar su estilo de juego. Ya lo sé.
So, I know.
El que es bueno es hábiles, traduciendo, que es un doblando, que es un crack. Oye, que bueno, sí, parece
pues que,
le,
sí,
que le has que, cocido, ¿no? Le has cocido.
Hombre, claro. Primero, es que el origen está en la alineación. O sea, juegas contra el equipo que te ha eliminado él y el VAR el otro día. Y tienes el valor de poner de titular a un chico de 18 años que va encima a los 3 minutos mete gol. Eso ya es un detalle que habla de cómo es el espíritu y la filosofía de Guardiola. Cuanto más complicado está el tema, cuanto más duden de mí, más clara va a ser mi apuesta. Conclusión, el más joven a dirigir la orquesta. Y entonces, supongo que le han preguntado por lo que ha dicho, porque el otro día la alineación de Londres y en los cambios y el planteamiento no gustó, se llevó unos cuantos palos y hoy, que ha hecho una cosa que en principio podía parecer una locura, contra el Tottenham, con las ganas de vencerles en Liga y con lo importante que era el partido, porque él se está jugando el título, pues ha tenido el valor de coger a un chico de 18 años, ponerlo de titular y encima a los 3 minutos media gol.
Emilio.
Bueno, no, yo firmo debajo de lo que dice Miguel, añadiendo una cosa, que es que cuando ocurren esas cosas, el periodista tiene que empezar la conferencia de prensa felicitándole por haber alineado al chavalito y porque el chavalito haya metido el gol y no lo parece.
Bueno, lo ha dicho Guardiola, lo ha dicho, le he puesto, ha marcado, pues soy
no, vuestro. pero lo que quiero decirte es que con todo esto que dice Miguel es cierto, pero es que además
que no eres un genio ni ganando ni perdiendo, o claro, sea, tomas decisiones y que entonces, es el trabajo del entrenador, claro, entonces, unas aciertas, otras equivocas.
Si la conferencia de prensa, que fue así además, de después del 1-0 contra el Tottenham en Champions, fue durísima porque le acusaron de que el equipo no había jugado bien, de que
sí,
de
sacó
que
a Sané, había sido a De Bruyne,
conservador y tal, igual la de hoy tiene que empezar diciendo que usted
es monstruo,
ha acertado,
¿no?,
con el chico, ¿no?
No,
no empieza así.
Si las críticas o los elogios tienen que contextualizarse en el día, o sea, en el día y caducan al día siguiente, porque ya es otro partido, en el elogio y en la crítica, pues hoy se habrá llevado buenas críticas,
claro.
y cuando perdió en Tottenham, en Londres por 1-0 en ese partido de Copa, pues las críticas tienen que durar lo que se tarda en comentar el partido. No es ni mejor ni peor entrenador Guardiola por haber perdido en Londres y por haber metido después 4 o 5, según se mire, al Tottenham y quedar eliminado.
Miguel, Emilio, un abrazo a los dos.
Venga, mañana un abrazo. Corro,
Miguel Rico, Emilio Pérez de Roza, por si no ha quedado claro, está 86 el City, 85 el Liverpool, empatados a partidos jugados. Mañana juega en Cardiff el Liverpool. Y creo que está Oliveros, a ver si digamos que está con Rulli. Oli.
Sí, está justificando el segundo gol, el gol de Alba, si había o no fuera de juego de un jugador del Barça.
Yo veo la pelota recién cuando pasa por detrás de sus piernas, cuando él hace el gesto de moverse. Yo no sé si es offside, no sé si hay, tengo un defensor al costado, no sé eso, y no, lo que está claro es que sí, que me interfiere, lo que está claro es que si yo puedo ver la pelota incluso al menos 2-3 metros antes, yo tengo tiempo para incluso de dar un paso y tirarme. En este caso, al ver la pelota tan fuerte y tan cerca, lo único que pude hacer fue reaccionar cuando la vi fue cuando pasó por detrás de Dembélé.
Están hablando de lo mismo, incidiendo en ese gol de Jordi Alba.
Entiendo que de arriba le dijeron que era gol, pero en este caso, y más nosotros viendo la repetición después en el vestuario, es una jugada que al menos por respeto debería haberla ido a ver, ¿no? No puede ser que algo tan claro como ese fuera de juego no sea interpretado por el colegiado, que es realmente el que está impartiendo la justicia, y sea evaluado por gente que está mirando unas cámaras, ¿no? Creo que en ese sentido debería haberla ido a revisar, y bueno, si él interpretaba que no me había molestado, no queda más que agachar la cabeza, pero creo que hubiese sido diferente.
Jerónimo, has hecho un gran trabajo, sobre todo en la primera parte, y hoy, curiosamente, los Dembélé, Luis Suárez, Messi no han marcado, te han marcado defensas en el Camp Nou.
Sí, habla bien del trabajo defensivo que hicimos, ¿no? Creo que Barcelona no te haga tantas ocasiones de gol, habla muy bien del equipo, habla que lo que planeamos en la semana, que era presionarlos arriba, presionarlo mano a mano, quitarle la pelota, lo hicimos de forma muy buena. Y bueno, da rabia porque fueron en momentos especiales del partido, la última jugada del primer tiempo, después cuando empatamos enseguida se nos adelantan otra vez, pero como te digo, no es por error nuestro, sino más por mérito de los jugadores de ellos, que técnicamente son increíbles y bueno, en estos casos sacan la diferencia.
Gracias, Jerónimo Rulli, el portero argentino de la Real Sociedad, que está dando la cara aquí después de la derrota y después de un buen partido de la Real Sociedad y de él, que ha trabajado muchísimo esta tarde.
Y reclamando ese segundo gol que le ha dado la victoria al Barcelona, porque sí es discutible, es bastante discutible la jugada, unos dirán una cosa, otros otra, pero es cierto que hay un momento en el que Dembélé está, si no en medio, está muy cerca de la trayectoria del balón, y de eso estaba hablando Rulli. Bueno, cerramos ahí, si os parece, Elena, Bayori y Oli, con lo que queráis comentar, porque la noticia es esa. Prepararos porque vienen, bueno, días de festejos no, porque rápidamente después de el Levante viene el Liverpool, así que no habrá festejos, ¿no, Oli? No habrá rúa.
No. Caso de que gane la Liga el Barça el día 27, yo creo que no, porque además al día siguiente estará todo el mundo pendiente de las elecciones generales y tal. Y después los jugadores del Barça estarán pendientes de los entrenamientos y de preparar ese partido contra el Liverpool, primero aquí en casa, que será el miércoles día 1 de mayo.
Muy emocionante, va a ser una eliminatoria preciosa. Bueno, la Liga está a tiro. La Liga para el Barça está a tiro. Está a 6 puntos, hay 2 opciones. Que gane los 2 partidos, el martes en Mendizorroza y el sábado en el Camp Nou contra el Levante, y entonces será campeón de Liga sin mirar a ningún lado. Y la otra opción es ganar el martes y que el miércoles el Atlético de Madrid en el Metropolitano pierda contra el Valencia. Esa es otra opción para ser campeón de Liga. Elena Bayori, ¿queréis decir alguna cosa?
Bueno, aquí en la zona mixta del Barça nos tendremos que conformar con Semedo, es el único protagonista que ha comparecido para atender a las radios, ninguno más ha desfilado por aquí en su salida del vestuario. Recordemos que Rakitic y Busquets, que ha entrado en la segunda parte, estaban apercibidos, ninguno de los dos ha visto cartulina, por lo que pueden estar disponibles para jugar este próximo martes en Mendizorroza.
Ya sé que se dice mucho, pero qué bueno es Iván Rakitic.
Buenísimo, sí, donde necesita, juegue, ¿eh?
Como dijo Mourinho, un community manager mejor, que le haga unos cuantos Instagram y Twitter mejor, bueno, pero es buenísimo, buenísimo.
Su mujer ya le hace muchos Instagrams, pero sí, claro, sí, más sí. A nivel familiar, familia unida jamás será vencida, le falta reactivarlo más en lo profesional.
Hay que ponerlo,
¿no?,
en valor, sí, que es extraordinario. Bueno, Bayori, ¿quieres decir alguna cosa más?
No, simplemente destacar una magnífica entrada otra vez en el Camp Nou, no tan buena como los 4 últimos partidos, que eran partidos grandes con más de 90.000 espectadores, pero hoy, a pesar de las vacaciones de Semana Santa, de la mala tarde que hacía con viento y lluvia, más de 75.000 espectadores en el estadio hoy.
Oli, ¿quién ha estado en la dirección técnica para que nos llegue ese sonido desde el Camp Nou?
Sergio López y Jorge Martínez, y una cuestión, una inquietud para Pedro Martín, que me traslada a Chus Carrillo, que es otro loco de las estadísticas y de los números y todas esas cosas, de Barça TV, que me dice, pregúntale a Pedro Martín, o que haga él la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que el Barça ganó marcando 2 goles con goles de defensas?
Vale, pues yo le pongo esos deberes. ¿Te lo sabes de memoria, Pedro, o no?
No, de memoria no, pero recuerdo... No hace mucho.
Pero
claro,
dile, de todas formas, que tiene una sección que puede escribir.
Exactamente, hay un consultorio los domingos.
Pero no, lo va a buscar ahora. Mientras doy yo otras cosas, lo va a buscar. Oye, un abrazo a todos. Felicidades por el trabajo.
Un abrazo. Siempre, gracias.
Chao, chao. Y a descansar, que vienen días de grandes emociones en Barcelona, porque está a punto de ganar la Liga, tiene que jugar contra el Liverpool y luego tiene la final de Copa. Vienen días de glamour a enfriar el cava, que está el Barça a punto de ganar la Liga. Bueno, a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cuenta con el criterio y el acierto que le caracteriza con Andrés Rubert. Hola, Rubert.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que Renfe trasladará hasta Valencia los trenes afectados por la avería de la catenaria y detenidos en Benicarló y Castellón por el temporal de viento y lluvia, mientras los situados en Tarragona irán en dirección a Barcelona tras constatar la imposibilidad de garantizar que lleguen esta noche a sus destinos iniciales. Vamos a buscar la última hora, informa Carolina Gómez.
Esta es la solución que ha hallado la compañía ferroviaria para hacer frente a la avería del suministro eléctrico que se ha producido esta tarde entre las estaciones de Vandellós y Cambrils, en Tarragona, debido al temporal de viento. En el caso de los viajeros del tren ubicado en Mont-roig, van a ser trasladados por carretera hasta Valencia. La avería ha afectado a unos 2.500 pasajeros de unos 20 trenes del corredor mediterráneo. Según emergencias de la Generalitat Valenciana, en las estaciones de Castellón, Benicàssim y Vinaròs están parados tres trenes con un total de 1.100 pasajeros. En un comunicado, la compañía ha asegurado que moverá los trenes hacia Valencia y Barcelona, todo esto ante la imposibilidad de garantizar la movilidad de los clientes, ya que no pueden fijar una hora razonable de restablecimiento, según ha señalado Renfe.
Por otro lado, las comunidades de Valencia y Murcia están sufriendo esta Semana Santa las lluvias más copiosas registradas en un mes de abril en los últimos 50 años. Un temporal que ha dejado en la zona del sureste español hasta 170 litros por metro cuadrado, el caso de Torrevieja en Alicante, y que mañana amenaza con seguir igual. Redacción de la cadena COPE en Alicante, José Ramón Zaragoza, buenas noches.
Buenas noches. Las consecuencias del temporal de lluvia y viento que estos últimos días de Semana Santa está azotando el sur de la comunidad valenciana y sobre todo el sur de Alicante, donde han caído 170 litros por metro cuadrado, han dejado heridos, zonas inundadas y varios desprendimientos. El peor abril de los últimos 50 años. Las fuertes lluvias registradas en la localidad de Alicante de Torrevieja han obligado al ayuntamiento a desalojar una zona de acampada, a suspender el transporte urbano y a pedir a la población que no salga de sus casas. Y es que se han llegado a registrar en las últimas 24 horas en este municipio alicantino 170 litros por metro cuadrado. También los bomberos han tenido que rescatar a tres personas de vehículos, uno de los cuales caía en una acequia en Orihuela y los otros dos en ramblas inundadas en Novelda y en Sax.
Esta situación se mantendrá en principio hasta mañana domingo en el litoral norte de Alicante y el interior y litoral sur de Valencia, y hasta el lunes en el resto de zonas afectadas, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología. Cambiamos ahora de asunto. La campaña electoral ha rebajado su intensidad y en esta novena jornada han sido pocos los actos de los candidatos y muy repetidos los mensajes, aunque cada vez queda menos para el 28 de abril y por eso muchos apremian reclamando para sí el voto útil. El temporal que afecta a casi todo el Levante ha trastocado la campaña de algunos, como Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, que ha tenido que suspender su acto precisamente en Alicante. No así Pedro Sánchez y Pablo Casado, que han estado en la misma ciudad con sus respectivos mítines. El presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, que ha estado con Sánchez, le ha dejado un sonado recado a la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.
Y la Cayetana, ¿qué os voy a decir? O sea, por favor, es que no se puede ser más facha, de verdad. Es que de verdad, ya no se puede. Quieren blanquear lo imblanqueable. Que no.
Se ha librado del mal tiempo Pablo Iglesias, que ha optado por el norte, primero Miranda de Ebro y después Bilbao. Y hay un candidato que no se ha mojado en ningún sentido. Albert Rivera tiene despejado todo el fin de semana sin acto alguno y no volverá a escena hasta el lunes. Salimos ahora al exterior. El Papa Francisco ha celebrado la Vigilia Pascual de este Sábado Santo. La ceremonia ha tenido lugar en una basílica de San Pedro del Vaticano, totalmente en penumbra y en silencio, con el que se ha conmemorado el dolor de la muerte del Señor. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Al término de un impresionante vía crucis, el Papa invitó a ver la cruz de Jesús en el sufrimiento de niños y mujeres explotados, víctimas de la trata de personas, y también en el dolor de la Iglesia.
La cruz de tu Iglesia, que fiel a tu Evangelio, lucha por llevar tu amor también entre los bautizados. La cruz de la Iglesia, tu esposa, que se siente continuamente atacada por dentro y por fuera.
Dal interno e dal esterno.
Previamente, Francisco había escuchado, junto con decenas de miles de fieles, las meditaciones de la religiosa Eugenia Bonetti, presidenta de una asociación contra el tráfico de personas y coordinadora de una red internacional que rescata de las calles a prostitutas esclavas de sus explotadores.
Y termino, Corrochano, mucho ojo con esta noticia que te voy a contar, porque suele ser algo que hacemos muy a menudo. La Agencia Francesa del Medicamento ha lanzado una advertencia a médicos y pacientes por los riesgos que ha constatado por el uso del ibuprofeno y del ketoprofeno. El uso de estos medicamentos pueden agravar infecciones, eso es lo que han dicho, que se pretenden tratar, y ha pedido una investigación sobre esos medicamentos a nivel europeo. Poca broma. Un portavoz de la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento ha explicado que a petición francesa se va a llevar a cabo un análisis colegial con sus homólogos europeos. Corrochano.
Pues lleva un tiempo el ibuprofeno dando vueltas, ¿eh?
No es de ahora, sí.
Muy bien, Ruber.
Un abrazo,
te escucho, un abrazo.
Ahí estaremos.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE.
y ahora, estar informado.
Y ahora, un mensaje de Berti y de Gemma Santos.
Pues sí, Corro, porque hay veces que la decisión del VAR se demora unos minutos, como esta mañana, mientras estamos todos de los nervios, y parece que están disfrutando mientras sufrimos. ¿Berti o falso? Como cuando necesitas una respuesta rápida de tu seguro y te ponen en espera. ¿Berti o falso? Tú decides, porque en Berti gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gemma, en un rato me tienes que hablar de Bordalás.
Espérame, ahí se
Berti y luego Bordalás. Qué cosas, ¿eh? Bueno, pues ahora...
Necesito un ibuprofeno.
Un ibuprofeno, ¿no? Que dice la agencia que no. Noticia de Álvaro Lorenzo para los aficionados del Lugo. El club acaba de anunciar la destitución de su entrenador Alberto Jiménez Monteagudo. Ha perdido hoy el Lugo con el Granada 2-1. El equipo está a un punto del descenso. Es la segunda destitución de la temporada en el Lugo.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido. Es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Atención. Cambio de neumáticos. ¿Dónde? En Feuber. Marca Continental. ¿Por qué? Por el precio y por el regalo. Hasta una tablet. ¿Cómo? Regalo directo sin sorteos comprando tus neumáticos Continental en Feuber. ¿Y cuándo? Solo hasta el 24 de abril.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Atención, oyente. No está todo perdido.
Ocasión Plus amplía la promoción hasta el 21 de abril por la apertura de Alcobendas.
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros.
15% de descuento. Última oportunidad.
¡Oportunidad!
Ocasión Plus. Aún más líderes. Nuevo centro en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco. Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Marca Tomás Lemar. Eibar 0, Atlético de Madrid 1.
Le ha costado muchísimo al Atlético de Madrid ganar al Eibar. No estaba Diego Costa, por supuesto, No estaba Griezmann, que por cierto ha puesto en Instagram Brooklyn Nets, que estaba allí Griezmann viendo la NBA. Ya se escapó un día y se ha vuelto a escapar viendo que no jugaba este partido. Bueno, han contado el partido con acierto, como siempre, Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, buenas noches.
Y está Antonio Ruiz ya también aquí en Madrid, ¿no? Antonio, ¿qué tal?
Hola, hola, Corro, recién aterrizado de Bilbao hace una hora aproximadamente.
Y está Juan Gato en territorio Comanche, en Barcelona. Lo digo porque es el rival del Atlético de Madrid, era el rival o es el rival en la lucha por la Liga. Hola, Juan, ¿qué tal?
Miau. Buenas noches.
¿Qué íbamos con lo de Alberola? ¿Qué es el tema o qué?
¿O yo quiero escuchar a Pedro. ¿Sí? A Pedro. Si yo le doy una colleja a Pedro Martín, que es árbitro, ¿qué me caen? ¿Cuatro partidos?
Si le das una colleja al árbitro...
A Pedro Martín, claro.
Pues sí, pero...
Le pegamos una colleja al árbitro, se te cae el pelo.
Por lo menos, bueno...
tengo poco, pero
este,
bueno.
Cristiano le dio un empeñón, ¿no?
Sí.
A De Burgos Bengoechea, ¿y cuándo fue eso? Fueron tres partidos, me parece, o cuatro. Tres o cuatro partidos,
sí,
me parece que fueron.
Sí, creo que fueron cuatro también.
No, y Simeone le pegó una colleja a un asistente y fueron cuatro.
Y fueron cuatro. Claro.
Bueno, pero vamos a ver, Corro, fíjate que...
Antes de nada, ¿has estado con Alberola?
Sí, me he cruzado con él. Yo en un tiempo de juego creo que comentaba que me gustaba mucho el talante de Alberola, porque en medio del fuego, que tampoco ha habido mucho fuego, eran pequeños foquitos de alta tensión, él en lugar de echar gasolina lo que ha hecho era conciliar, sosegar, atenuar un poquito la alta velocidad, las pulsaciones, el nivel que juegan los jugadores de este tipo. A mí me ha gustado y luego me he encontrado con él en el aeropuerto de Bilbao y he tenido la oportunidad de charlar un ratito y sinceramente te digo...
Cara a cara, porque si voy
no
hubiera sido cara a pecho.
Primero, cara a cara, porque los árbitros no son... ogros, son personas a las que uno se acerca y puede dialogar tranquilamente, como yo lo he hecho hoy en el aeropuerto de Bilbao. Hemos hablado de mil cosas que no se reproducen en la radio, pero sí creo que puedo reproducir con su venia lo que hemos comentado del tema Morata. Hay que decir que a mí primero me extraña que Morata haya estado tanto tiempo RQR insistiendo, y luego, antes de revelarte un poco el contenido de parte de esa conversación, te voy a decir que la colleja de Alberola Rojas a Morata
no es colleja.
No, no es una colleja, por
no,
favor.
No.
Vamos primero a coincidir en lo en el mínimo elemental serio.
Poner la mano en el cuello de
Y lo hace en un tono conciliador, en un tono... Ya te empiezo a contar que Morata y Alberola hablaron en el descanso y hablaron en un tono de no te preocupes, venga tal, árbitro, va...
Hay
tal,
una discusión no sé en la primera parte, entre
sí,
los
pero
dos.
En el descanso hablan los dos y todo queda arreglado, ¿no? Y además a mí me gusta que los árbitros hablen con los jugadores. No me parece que la distancia que han marcado muchos árbitros en su vida como árbitros sea buena para el fútbol. No es buena para nadie, porque a ellos los convierte en monstruos y a los jugadores los convierte en mártires. Yo creo que hoy, en ese momento del descanso, hablan los dos, habla Morata con Alberola y queda zanjada el pequeño problemilla que tuvieron
el pique,
la primera
sí.
parte.
Eso vale.
Luego, la segunda, se produce el inicio de otra protesta de Morata, que, insisto, a mí me extraña, porque Morata es un tío muy equilibrado, muy... yo no creo que Morata se ponga así por la colleja solo, ¿no? Yo creo que está un poco a esas aceleraciones de un partido en el que él, que viene marcando, quiere marcar de nuevo, de un partido en el que el equipo no acaba de sacarlo adelante, y a mí me cuenta, y yo le creo a Alberola Rojas, que esa colleja no es más que un gesto de él para tranquilizarle, para decirle, no te preocupes, tranquilo, sigue jugando.
De colegio.
Y yo te digo a ti que el talante que yo he visto en Alberola Rojas hoy, sí, es el talante que a mí me gustaría ver en todos los árbitros siempre.
Vale.
El talante de no incendiar, sino de atenuar.
Alberola está claro que no le da importancia. Vamos a escuchar a Simeone y Coque. Primero Simeone.
No lo crucé todavía, pero bueno.
No se cruzó con Morata.
Estaba un poco enojado con esa situación. Me recuerdo un poco la colleja mía allá hace tiempo atrás, que me dieron como cuatro fechas, ¿no? Pero bueno, esperemos que haya sido una caricia entendida por el árbitro en el sí lo hizo. No lo vi, la verdad que no lo vi.
Y este es Coque, su compañero.
Lo de Álvaro es... Nunca he visto yo un árbitro pegar así una collejita a un jugador, y bueno, no sé lo que pasará. Bueno, él ha notado un poco que le han dado una colleja y se ha dado la vuelta, ¿no? Y se ha calentado, bueno, pues es, nunca he visto eso en un colegiado, y no sé qué pasará. Al final, pues bueno, él ha notado algo y se ha girado y se ha calentado, bueno, como cualquier persona humana. Yo ya no entro a valorar si hay que sancionar o no. Eso ya son otras personas y que tendrán que mirarlo, ¿no? Igual que, por ejemplo, nuestros jugadores en el campo se equivocan contra los árbitros, yo pienso que en esta ocasión el árbitro se ha equivocado con Álvaro, ¿no? Hay, son muchas revoluciones, mucha tensión, entonces bueno, ya lo valorará otra gente, como te he dicho, entonces veremos a ver qué pasa.
Le he pedido a Fouto que preguntara a la gente que debe preguntar si esto iba a implicar una sanción para Alberola Rojas. Lo primero que me ha dicho es que a quien ha preguntado ha dicho que si ese era el mayor de los problemas de la jornada, que la jornada iba bien, o sea, que no le daba mucha importancia. Y luego me ha dicho que es evidente que le van a decir a Alberola, oye, no toques. O sea, no toques a los jugadores. Porque se puede malinterpretar. Tú, Pedro, ¿crees que esto va a ir a más por parte del técnico de árbitros?
No, no va a ir a más.
Le darán un toquecillo, ¿no?
Pero ya hemos comentado durante el programa, durante el partido, que esto le sirve a Alberola para aprender.
A Gil Manzano, si la historia hubiera sido con Gil Manzano, ya te digo que se resuelve en la primera disputa con una amarilla para Morata, que lo hubiera sacado por la discusión.
Y no acaba el partido con Gil Manzano.
No, es que Morata a Gil Manzano no le hace esto.
Creo que esto es para que aprenda Alberola, que lleva poco tiempo en primera división. Y bueno, pues le va a servir para el futuro. Y luego comprender que hay árbitros que actúan de una manera y otros que actúan...
Es verdad, se pita de una manera y de otra dependiendo
de... No, quiero decir, Mateu Laos, por ejemplo, está todo el rato tocando a los jugadores.
Claro,
y entonces él tiene que admitir que los jugadores le toquen.
Sí,
y hay otros árbitros que no tocan a ningún jugador, hombre, y que le molesta mucho.
La historia hubiera sido que si cuando le ha dado puesto esa mano encima de la colleja, Morata, si Morata va y le hace lo mismo a Alberola, ¿qué hubiera hecho Alberola?
Es cierto que no puedes tratar lo mismo al juez.
Sí, claro, entendemos todos. Sí, sí, que si un policía por la calle
exactamente,
coge y te da una colleja, que si tú le das una colleja al policía, claro, vas a tener tú más problemas que el policía.
Si el policía te da una colleja, tú le das la misma colleja al policía,
sí,
tú
problema.
Puedes tener algún problema y él no.
A ver, que quiero escuchar a Rubén y a Gato. Rubén, ¿qué te parece esto? Fíjate que lo que ha pasado en el partido, que esto es lo más importante del partido.
Sí, yo de Alberola primero diría, por orden de importancia, que hoy ha hecho un gran arbitraje. Creo que ha hecho un gran arbitraje hoy. Creo que Alberola Rojas es el futuro del arbitraje español. Y creo que el gesto de hoy de Alberola, si no lo hubiera hecho, no se hubiera malentendido. Yo creo que es un gesto cariñoso y conciliador que Morata malinterpreta, pero que cuando haces un gesto de esos, te pueden malinterpretar. Y por lo tanto, yo creo exactamente lo mismo que Pedro en eso. Que a Alberola, que tiene 27 años, e insisto, es el futuro del arbitraje español, esto le servirá para saber que a lo mejor eso se lo puede evitar.
Miau.
Bueno, un poco ya viendo el papel de Antoñito de Fouto 2, que queda
no,
aquí.
No, hombre, no. Hombre, no, solo faltaba.
Te entiendo, pero sí que, vamos a ver, más allá de la anécdota del golpe, colleja o caricia, lo que representa Álvaro Morata, perdón.
No es fácil, ya digo que no es fácil. Es mejor el árbitro, ¿eh?
Sí, es la indignación que tiene mucha gente del Atlético de Madrid después de lo de Gil Manzano con Diego Costa. Ni más ni menos.
Sí, que lo pones en comparación y dices, hombre, si vienen de echarnos a un tío cuatro partidos por tocar a un árbitro.
Es que yo creo que ese es el antecedente y lo que explica la reacción de Morata también. Yo creo que ese es el contexto. Pero también hay que decir una cosa.
Y de Coque también.
La colleja que le mete Simeone, que él mismo ha querido comparar erróneamente esta
tarde. No es igual.
No tiene nada que ver, porque lo de Alberola es una caricia. Y por cierto, decir me cago en tú, si es eso lo que dijo Diego Costa a un árbitro, con dar una caricia cariñosa, aunque lo malinterprete un jugador, tampoco...
No está en comparación, no está, lo menos por mi parte. Vamos.
Y sobre todo que el gesto le sobra al árbitro por completo.
Sí, pero te digo lo que
bueno, tiene... pero en el gobierno de un partido a mí me parece que esos gestos no hacen mal. Tampoco como si lo coge un jugador y le abraza al árbitro y digo, a ver, referee, ven un momento, te quiero comentar y no pasa nada. Sí. Son personas.
Estoy contigo, Ruiz.
Estamos exagerando todo.
La relación que se establece entre un jugador y un árbitro, por ejemplo.
Claro, Mateu a mí me parece un fenómeno. Y lo hace. Y los jugadores ya saben cómo es Mateu. Cuando los jugadores aprendan cómo es Alberola...
¿Mateu trata a todos igual?
Claro.
La pregunta, ¿trata a todos igual?
No. No. Lo que pasa es que algunos le llaman por su nombre y otros no.
No, la mayoría, de la mayoría sabe y le pregunta cosas.
Para mí en el contacto físico y acercarse y tal, sí.
Pues que le diga, por ejemplo, el usuario es que cara tienes es lo mismo que se lo diga el de otro equipo, digo, no sé. Hay veces que los árbitros también... O sea, es evidente, como decía Del Bosque, que no todos somos iguales. En la vida no todos somos iguales. Hay gente que tiene unos privilegios ganados por su experiencia, por su veteranía o por su trayectoria, que no debería ser así, pero la vida es así. Y a lo mejor hoy Morata le toca la colleja a Alberola y dice, ¿este qué hace tocándome la colleja? Y
pero
se
yo
toca
le, yo
Mateu
le a Morata,
y a lo mejor no pasa nada.
Le entiendo a Morata porque se representa la indignación de mucha gente de la
Liga
de
es que venimos,
lo ocurrió con Gil Manzano.
Venimos Gato, de una sanción, yo creo que excesivamente...
Exagerada.
Pero
en esa parte de la sanción, en la de agarrar.
Pero el problema no es de Gil Manzano en sí, sino de un reglamento...
El reglamento, sí.
Que pone prácticamente
en
el mismo
rígido.
Nivel exacto. Que agarres a un árbitro de los brazos que le pegas un empujón.
El insulto grave que el agarrón, claro. igual.
Y en ningún caso es problema de Alberola. En ningún caso. El problema
el problema de Alberola ha sido hacer una cosa que yo creo que él está arrepentido.
Sí.
Porque que no lo va a hacer más en el futuro. Sí. Lo que pasa es que le ha salido natural.
Aunque él piense que es un gesto cariñoso que malinterpreta Morata, yo creo que él hoy duerme y va a pensar, yo creo que si esto me lo ahorro, me quito un problema, aunque no lo haga.
Él va a pensar que si ese gesto hace tanto daño, lo va a evitar.
Bueno, me quedo con lo de foto.
Pero no porque sea un gesto malo.
Me quedo con lo de foto que le va a decir alguien, le va a decir, oye, si puede no
toques. Mira, por una vez estoy de acuerdo con foto.
Sí, si puede no toques porque te va a traer un problema. Oye,
de todas maneras, si en lugar de Gil Manzano hubiera pitado al Verola el partido del Barça, la película habría sido diferente.
Posiblemente, sí, porque no todos somos iguales.
Pero expulsado hubiese sido expulsado igual.
Sí, porque le insulta.
Si le insulta y lo oye, le hubiera expulsado.
Pero no por
en esa secuencia de la jugada de la acción de Acosta, hay un futbolista del Atlético de Madrid que le agarra más claramente al árbitro cuando va a sacar. Le agarra mucho más claramente.
Le
quiere impedir sacar la tarjeta, pero sin embargo se fijó en Diego Costa y le tocó. Bueno, del partido decís algo, que ha sacado un partido el Atlético de Madrid que no era fácil, no tenía ni a Diego Costa ni a Griezmann, y se ha inventado ahí otra cosa Simeone poniendo a Vitolo por detrás y con Correa, que era un 4-2-3-1 lo que ha puesto hoy Simeone.
Sí, con Vitolo por detrás del punta.
Yo digo que este equipo ya a estas alturas de cholismo tiene dos virtudes claras. Primero, que compite con cualquiera y que... el grado de compromiso de esta plantilla es muy grande. Y segundo, que tiene un carácter camaleónico que no rebaja la intensidad ni el rendimiento del equipo, porque había probado 5 o 6 dibujos diferentes el Cholo, con 5 o 6 jugadores diferentes.
Es verdad.
Y todo, en todo momento el club ha dado el equipo ha dado la cara, en todo momento ha ido controlando. Yo ahora no le recuerdo ninguna parada importante, una a lo mejor, y sin embargo el Atleti ha tenido las ocasiones más claras.
Yo por individualizar y por decir algo distinto a lo que decimos últimamente, que tiene que ver con eso, con el compromiso del Atlético de Madrid, quiero hablar del coraje que tiene José María Jiménez. José María Jiménez ha jugado después de que se le saliera un dedo del pie. O sea, José María Jiménez, no sabemos todavía si lo tiene roto o no, que por cierto se han reído mucho en la transmisión cuando he dicho que él le ha dicho al médico que se le había roto el dedo. Se le ha salido el dedo del pie, tiene una luxación, se ha quitado la bota, después se ha quitado el calcetín, ha ido a que le redujeran la luxación, y José María Jiménez, que se le había salido el dedo del pie del sitio, ha vuelto a jugar al campo. O sea, para mí, ese tío...
Claro.
Pero a mí no me sorprende Jiménez. De acero. Gesto. Claro. A mí, Jiménez, joder, hemos visto episodios de Jiménez rematando, tirándose a ras del suelo, metiendo un gol, tirándose con todo para jugarse el físico y sacar un balón. Te quiero decir que yo, Jiménez, no me extraña. Ni me
se ha lesionado, ¿no?
Sí.
Que te estoy diciendo que se le ha salido el dedo.
Lusación, sí.
Que se le ha salido el dedo del pie y ha jugado.
Que
se lo han reducido
si no
en la banda.
No, eso es, mira, esa es la sangre de este futbolista, como la de Diego Costa, eso son las que quiero en el Atlético de Madrid. Igual que quiero el partido de Koke que ha hecho hoy, y el de Morata, que Morata ya es uno más de la grid del Cholo, absolutamente. Y decir que es verdad que en Barcelona están ya a punto de escorchar el cava, pero hasta última hora siempre está exigiendo y compitiendo el Atlético de Madrid. Aunque le lleve 9 puntos de diferencia, da igual. Siempre está apretando hasta el final, le da lo mismo.
Bueno, pues nada, le digo Costa, queréis decir algo, que este jueves y viernes no hemos tenido programa por la noche y ha sido cuando ha sucedido todo, que dejó de entrenar un día y luego volvió al día siguiente, le han abierto expediente. Creo que recibe el expediente el miércoles por la tarde, el jueves decide no entrenarse y el viernes ya se entrena. Simeone le defiende. Diego Costa está enfadado con el club, que digo yo que el club se ha portado muy bien con Diego Costa, ¿eh? No sé si ahora.
Diego Costa
se ha portado muy bien con Diego Costa.
Y Diego Costa con el club también.
Sí, bueno, pero el club no. O sea,
no estoy de acuerdo.
¿Quién nos ha portado bien?
Ruiz, si mañana la COPE toma una decisión sobre ti y tu reacción es no ir a trabajar, ¿a ti te parecería eso bien? ¿Tú lo harías?
No es comparable. Es que
no, es absolutamente comparable.
Pero es lo que ha hecho Antonio.
Es lo que ha hecho. Pero voy a decir otra cosa. Para mí no me sorprende porque a Diego Costa, cuando eso lo hizo con el Chelsea y cuando vaciló a Antonio Conte, nos reíamos en España porque iba a ir al Atlético de Madrid.
Aplaudíamos eso porque iba a venir aquí.
Sí, nos reíamos. Y nos reíamos cuando echaba partidos con sus amigos en Brasil y le veíamos hacer barbacoas. Pero claro, Diego Costa, para lo bueno y para lo malo, para lo muy bueno que le ha dado al Atlético de Madrid, también es esto.
Yo creo que el Atlético le rescató de ahí de Londres porque le interesaba al Atlético de Madrid, le interesaba al Atlético de Madrid lo primero, y le echó un capote fuerte a Diego Costa que se quería marchar, pero yo creo... Bueno, es que el que lo dijo claramente después de que terminó el partido contra el Barcelona...
Clemente Villaverde.
Fue Clemente Villaverde. Clemente Villaverde dijo, no me ha gustado nada esto.
No nos confundamos, ¿eh? Le rescata al Atlético de Madrid porque lo necesita.
Sí, que le necesita al Atlético de Madrid, que no le hace ningún favor a Diego Costa.
Vale.
Pero en la necesidad del Atlético de Madrid le hace un favor a Diego Costa. Sí, la necesidad.
De Costa, yo escribí esta semana justo en el momento antes de
antes del expediente, sí, de que él conociera el expediente.
Sí, y eso es información directa del entorno del futbolista. Él está muy mosqueado con el club. Aparte del tema salarial, que es otro asunto que también le quema, es porque él no se siente defendido por el club, primero por las palabras de Clemente Villaverde y luego por la directiva, porque entiende que le pone un poco a los pies de los callos. Pero él mismo se lo dice y se lo reprocha tanto a Clemente como a la directiva. Pues para eso Diego Costa tiene sangre y tiene reaños para eso y para más. Y luego le fastidia, él se echa en cara un poco diciendo, oye, os habéis portado mal conmigo y yo he estado jugando un mes y medio con el dedo roto, por bien del equipo, o dos meses, y eso no lo habéis tenido en cuenta, es decir, se olvida enseguida, al margen de todo lo que salarial,
en un momento en el que tienes un conflicto, el conflicto se llena de reproches.
Correcto.
De las dos partes, sí. Y las cosas que tienes ahí medio guardadas y tal, pues te las echas a la cara.
Él. Puedes estar de acuerdo o no. Yo en algunas cosas las entiendo, las comparto, y otras me parece que es un poco, se va un poco
pero
de madre.
Tú tienes que ir a entrenar.
Yo entendí la reacción porque Diego Costa es así. Lo ha hecho con el Chelsea, lo hizo con el Atlético de Madrid, aunque la gente...
Porque Diego Costa es así.
No,
si Diego Costa es así, que cambie.
Sí, no te da la razón.
Que tiene 30 años, no es un niño.
Que es así y está mosqueado por el comportamiento del club en el afer de Gil Manzano, claro.
Yo os voy a dar mi opinión en torno a lo que yo hablo con el entorno de Diego, con la gente que le sigue de cerca. Yo creo que ahora mismo hay un desencuentro claro entre Diego Costa y el club, que ahora mismo no veo que se pueda resolver fácilmente a final de temporada. Dicho esto, a lo mejor que no se resuelva es bueno para una de las dos partes o para las dos, porque el club posiblemente a la luz de algunos hechos no esté tan decidido a seguir con Costa, y Costa a la luz de algunos hechos, tenga claro hace tiempo o ahora que no quiere seguir en el Atlético de Madrid.
Yo creo que, y tienes toda la razón, Antonio, yo creo que él tiene dudas, pero hay una sola persona que puede solucionar esto y es...
El Cholo, que le quiere.
Por completo, sí.
Seguiremos
hablando. No hay un futbolista porque se haya mojado tanto el Cholo. Y
total, bueno,
el mensaje
no puede ser más claro. Bueno, seguiremos hablando de esto. Un abrazo a los tres, Rubén, Antonio y Gato.
Un abrazo.
Hasta luego. Ganó el Atlético 0-1 y esto de Alberola Rojas, que ha sido una de las noticias del partido, a ver dónde desemboca. Bueno, el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Bueno, mañana juega contra el Atleti de Bilbao, el partido que se juega a las 4:15 en el Bernabéu. ¿Va a ir mucha gente o qué crees? ¿Semana Santa por medio? ¿Qué crees?
Difícil,
¿no?
Sí, hombre, mañana es operación retorno, vamos a ver cómo responden los abonados, pero yo no creo ni mucho menos que lleguemos a los 60.000 aficionados, y vamos a ver si mañana pues hay 55.000 en el Estadio Santiago Bernabéu. Es difícil calcular, pero por supuesto no se va a llenar y habrá que estar pendiente de la respuesta de la afición.
Noticias de la lista de convocados.
Bueno, a mí la noticia es que está Fede Valverde y no están ni Llorente ni Ceballos. Es decir, que el uruguayo, pues en la era Zidane, ha adelantado a estos dos jugadores, a Ceballos, que recordemos esta temporada incluso llegó a rajar de Zinedine Zidane en Radio Marca, porque consideraba que no le había valorado durante su anterior etapa, y Marco Llorente, que es cierto que le conoce Zidane, que le tuvo en el Real Madrid Castilla, que incluso llegó a jugar de central, pero aunque ha salido de lesión, pues ya te digo que ahora mismo los planes de Zidane está Fede Valverde por delante de estos dos jugadores. Por lo demás, no entran en la lista ni Ramos, que sigue recuperándose de una lesión, Courtois tampoco. Ha dicho Zidane que espera ya que el lunes se entrene con el grupo y veremos a ver si está para jugar en Getafe o en Vallecas la próxima semana. Tampoco está Odriozola, se le ha intervenido quirúrgicamente en la tarde de hoy de esa fractura de clavícula. No está Vinicius, que yo creo que va a estar la próxima semana. Ha dicho Zidane que no hay que tener prisa, pero hoy ya se ha entrenado con el grupo. Yo tengo dudas de que pueda jugar en Getafe, pero creo que va a estar a disposición del entrenador para el partido de Vallecas, del día de las elecciones. Y en la convocatoria está Kroos, recuperado de esa gastroenteritis, lleva un par de días trabajando con normalidad y ha sido la noticia positiva en la lista de convocados.
De la rueda de prensa de Zidane, que voy a poner un fragmento para que se haga una idea de cómo ha sido todo un no hablo, no te voy a decir nada, de esto no te voy a comentar nada, se lo diré, no. O sea, era un no continuo. Destaco una frase: el año que viene habrá cambio de dibujo, a una pregunta sobre el sistema, que puede ser indicativo de lo que pretenden los fichajes Zidane. Y la otra, no estoy quemado. Estos partidos no me queman. Esto que hablamos el otro día, de que si estos partidos te hacen daño en la imagen, pues no, no estoy quemado. Pero esto es lo que ha salido de la boca de Zidane unas cuantas veces.
No hemos hablado de eso y nosotros no vamos a hablar de eso. Vosotros podéis preguntar y yo voy a contestar lo que yo quiero y no me voy a meter en nada. Ni nombres ni nada. Yo no te voy a decir ni lo voy a hablar. Yo nada. La verdad es que nada. Además, no voy a entrar en tus comentarios, lo que piensa el club, lo que pienso yo, lo que... No. Yo estoy bien. No sé, hombre. No sé cómo va a acabar todo eso. No sé cómo va a acabar. Porque además, los jugadores tienen todos contratos aquí. Luego tú verás lo que va a pasar.
Nada, no te voy a decir. Se ha dado cuenta de que cualquier frase que dice, un poco más allá de el tópico, le convierte a ese jugador, a ese futbolista, o en objetivo de llegada o en objetivo de salida. Entonces ha preferido esto, ¿no?
Sobre todo por lo que pasó la semana pasada, ¿no? Por esa respuesta.
Con la caja, ¿no?
Sí, que yo sinceramente creo que se malinterpretó, porque era una pregunta sobre Isco, si por el interés de Hazard podía salir, si se podía hacer caja por el malagueño. Zidane, como suele ser habitual, defendió a capa y espada su plantilla, diciendo que hay muchos jugadores buenos, que por mucho se pueden hacer caja, pero no con el sentido económico que algunos interpretaron. Y por lo demás, pues da igual que le preguntes por Jovic, por Hazard. Ha hecho una excepción con Pogba en esa respuesta en francés, haciéndole una reverencia eterna al todavía futbolista del Manchester United. Y en cuanto al futuro, pues le entres por la portería, le entres por Isco, por Bale, no se moja, ¿no? Hoy le preguntaba a un compañero, ¿es su portero Keylor Navas? ¿El club prefiere que juegue Courtois? Ha vuelto a decir que la próxima temporada vamos a tener claro cuál va a ser el portero titular y la distribución de competiciones, pero no ha querido mojarse, ¿no? Y también se le preguntaba si va a ser duro para él, le escuchábamos en ese extracto de voz, decirles cara a cara a algunos futbolistas que no cuenta con ellos, y lo único que ha dicho Zidane es que, bueno, vamos a ver, puede pasar de todo. Así que, evidentemente, echando balones fuera, despejando los asuntos conflictivos Zinedine Zidane, vamos a ver qué decisiones toma en los próximos meses.
Miguel, no te pregunto por el equipo, vamos a ver qué pone mañana Zidane, que está haciendo, pues sigue con los cambios y las pruebas, y es difícil acertar el equipo titular. Un abrazo, hasta mañana, ¿eh?
Chao, hasta luego.
A ver cómo viene el equipo de Garitano, que es evidente que ha cambiado la cara del Athletic de Bilbao con su llegada, incluso está mirando a los puestos europeos. Solapeña, Bilbao, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro.
Bueno, ¿qué decimos del Athletic? ¿Cómo viene a Madrid?
Bueno, evidentemente, pues como bien señalas, mirando a Europa, aunque también con las cuentas claras, necesita mejorar su rendimiento a domicilio, porque con lo de San Mamés solo no le salen esas cuentas europeas, y bueno, pues esa mejora puede empezar. Quién sabe, mañana en el Bernabéu, un campo que en todo caso es maldito. Llevan 14 años sin ganar en el fútbol merengue los jugadores del Athletic, y hoy Garitano pues ha reconocido este partido como el más difícil de la temporada. Además, hay bajas sensibles como las de Marcos, Dani García, Capa e Ibai, bajas que afectan especialmente al flanco derecho, tanto la defensa como del ataque rojiblanco, aunque por el contrario, Yuri sí ha viajado a Madrid, no pudo terminar el partido ante el Rayo por una lesión en el hombro de la que se ha recuperado a lo largo de la semana, y Garitano recupera también a San José tras cumplir un partido de sanción. Pero la gran novedad en la convocatoria de 19 futbolistas es un Mikel Rico, que no juega desde hace 5 meses y medio y que se estrena en una lista de Garitano. En cuanto al 11, pocas dudas, ya digo, en la banda derecha, en el lateral derecho, bien Lecue o bien Geray pueden ocupar esa demarcación. Si lo hace Geray, Núñez jugaría en el eje de la zaga, y por delante pues puede jugar Susaeta o Muniain, con Córdoba también como posible danificado en función de quién juegue.
Muy bien, el Athletic de Bilbao es séptimo, mira Europa, tiene 46 puntos y está peleando por un puesto, por lo menos en la Europa League, la próxima temporada. Mañana hablamos, Peña, un abrazo.
Venga, un abrazo, buenas noches.
Enseguida el drama del descenso.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
23.340 23340, serie 9009.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cariño, aprovechando que nos vamos en Semana Santa a la otra casa, ¿podríamos aprovechar y ponernos también una allí?
Pues sí, la dejamos vacía casi todo el año y por lo que cuesta, nos quitamos de problemas de robos o que se nos meta alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
¡Eh tú! ¡El águila que tiene la liebre en la boca! ¿Quieres soltarla ya, hombre? ¡Que no te ha hecho nada! ¡Ah! ¡Ah, que vienes! ¡Que te calienta el pico, eh!
Hay maneras más sencillas de proteger la naturaleza, como el crédito sostenible y el servicio de renting de Bankia para moverte en un vehículo ecológico. Infórmate en bankia.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Se las traía, ¿eh? Era penúltimo contra último y han empatado a cero. Dicen la mayoría de los protagonistas que no les vale a ninguno. Rayo 28 puntos, Huesca 26. Ahora mismo está el Rayo Vallecano a 5 de la permanencia, puesto que ocupan el Levante y el Villarreal con 33. Y el Huesca está a 7 puntos. Carlos Ganga, que ha contado el partido con Charly Sáez. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro, hola.
Oye, déjame que salude, que van en autobús, sí, a Martín Mantovani y al Huesca, que van camino de casa. Hola, Martín.
Hola, buenas noches.
Vais en el autobús, ¿no? Camino de Huesca.
Sí, exactamente. Pasando justo por Zaragoza.
Pasando por Zaragoza. Que mucho autobús hacéis, ¿eh, Martín? Que meto mucho a veces a tus compañeros hablando del autobús. Hacéis mucho autobús, ¿eh?
Sí, es lo que toca.
Es lo que toca, ¿eh? Que la gente se que no, esto van en avión privado, de un lado para otro, tal, un charter. No, a veces no, ¿eh? A veces hay...
Lo que no ven.
Oye, Martín, ¿cómo va ese autobús después del empate a cero? ¿Cómo va?
Bueno, digamos que... jodido, ¿no? Porque es un empate que tampoco te sirve de mucho, pero bueno, al fin y al cabo tenés que mirar que en los últimos 4 partidos no has perdido y someterte a eso y agarrarte y aferrarte de lo que te queda, que es intentar superar el próximo obstáculo, que es el Eibar, y ganar como sea.
El partido ha sido muy tenso, porque la situación de los dos es muy comprometida. Los primeros minutos en la primera parte casi ha sido Martín del Rayo. Tú has salido en la segunda parte, ¿no, Martín?
Sí, exactamente.
¿Cómo has visto la primera? Porque el Rayo ha tenido sus opciones, más que vosotros casi en la primera, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, también es un poco de arreones, ¿no? El Rayo ahora mismo con Paco Gémez está mejor parado y, bueno, un poco de arreones. No creo que haya sido tan superior, pero bueno, alguna que otra ocasión, por ahí la más clara la tuvieron ellos.
Pero luego habéis tenido, yo creo que oportunidades de ganar el partido en la segunda, ¿eh?
Sí, sí, sí. Al final, también a lo último, cuando te das cuenta que a ninguno de los dos ese punto les ayuda tanto, se termina siendo un partido bastante loco de ida y vuelta. Y bueno, tuvimos nuestras oportunidades, lástima que no la pudimos invocar.
Martín, estáis compitiendo, joder, sois un equipo que tenéis muy difícil la salvación, pero habéis competido muy dignamente, o sea, estáis en la pelea cada partido, lleváis compitiendo muchos partidos, no os meten 4 ni 5 ni perdéis los partidos en los primeros 15 minutos.
No, totalmente, eso es algo del yoger del equipo desde el primer momento que llegué, toda la gente muy metida y bueno, eso es algo muy muy positivo y de lo que se aferra realmente este equipo, de esas ganas de que sabes que has competido en todos los encuentros, entonces te queda más que querer, que seguir hasta el último minuto, hasta el último segundo, que tengas chances, o sea que vamos a seguir dando pelea y ojalá que se nos den algunos resultados para poder estar ahí.
Martín, se está quejando el Rayo, se ha quejado de varias jugadas en el partido, de varios penaltis.
Sí.
¿Ha habido alguna jugada también polémica a favor vuestro o en contra vuestro en el área? ¿Vosotros os quejáis de algo, de algún penalti que podía ser señalado o no?
No, la verdad que no, es más, desde el primer momento que llegué el tema de los penaltis no me ha favorecido mucho. Y bueno, quejarme nada.
Es verdad que es tuyo el del Levante, es tuyo, ¿no, Martín?
Sí, exacto.
Sí. Y otro contra el Alavés.
Y el del Alavés también.
El de
la mano.
Oye, ¿has conseguido saber si fue dentro o fuera este del Levante? ¿Has visto alguna imagen que te diga si es dentro o fuera o qué?
Me han dicho que era fuera, pero bueno.
¿Qué han dicho?
Pasado por eso.
O sea, que de hoy no tenéis especial queja con el árbitro.
No. Es lo que te digo, nosotros vamos a seguir peleando y sobre eso tenés que seguir, ya está. No te queda otro.
Martín, el martes jugáis contra el Eibar en casa.
Sí.
Si no se gana ese partido, ¿se acabó?
No, hay que seguir. Yo creo que hay que seguir, pero sí es verdad que bueno, que te jugás más que 3 puntos ahí. La salvación la tenés lejos, pero bueno. La cuestión de este equipo que va a seguir creyendo, entonces sabemos muy muy bien cómo estamos, pero también sabemos de sobra que tenemos posibilidades, entonces vamos a seguir hasta el último momento.
Mantovani, a seguir la pelea, ¿va muy tranquilo? ¿Va la gente durmiendo o qué?
Sí.
Va durmiendo,
un poco,
¿no?
De todo,
un poco de todo. Bueno, Mantovani, gracias como siempre y especialmente los responsables de prensa del Huesca que nos han atendido durante todo el año de una manera extraordinaria. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego, ese autobús.
Y podemos terminar de la mejor forma.
Vamos a ver si es verdad. Ese autobús que traslada a los jugadores del Huesca a casa después de empatar en Madrid con el Rayo Vallecano. Bueno, Ganga, están muy enfadados en el Rayo con el arbitraje.
Sí, sobre todo por una serie de jugadas que se han dado en el segundo tiempo. No por el gol anulado a Raúl de Tomás, porque sí que parece claro el fuera de juego a Embarba, pero sí que hay 2 o 3 jugadas en el área, sobre también precisamente Barba y también sobre Raúl de Tomás, que podrían haber sido susceptibles de ser penaltis, que se han revisado por el VAR porque el árbitro ha interrumpido el juego y ha esperado la decisión, pero que muy rápido y de manera muy clara ha decidido que ninguna de las dos tenía que señalarlas. Nos consta que el presidente tenía bastante cabreo cuando ha salido del estadio. También Paco Gémez, que no se lo ha preguntado en la sala de prensa, pero que después pues ha dicho que lo del VAR pues que no lo entendía muy bien, que para qué estaba ahí el videoarbitraje. Ha sido un partido muy tenso, me ha llamado mucho la atención la imagen cuando el árbitro ha pitado el final del partido. Tenía que reanudar el juego Santa María y se han quedado todos los jugadores petrificados sin moverse ni un solo paso durante unos segundos, mirando al suelo, exhaustos. Algunos ha tirado al suelo, tapándose la cara, otros arrodillados. Ha sido un partido muy tenso, muy dramático, con mucho miedo por todo lo que estaba en juego y al final la sensación de los dos entrenadores en la sala de prensa, que se dejan el alma, se dejan el corazón, pero que no les da para ganar y que por eso están ahí último y penúltimo en esta liga y que se les complica mucho la permanencia a los dos.
Pedro, de las jugadas polémicas que puede reclamar el Rayo, que es cierto que ha habido algunas que hemos discutido durante el tiempo de juego, ¿hay alguna que te parezca penalti a favor del Rayo Vallecano?
Ha habido 2 o 3 conatos en el área del Huesca, otros 2 o 3, bueno, mejor 1 o 2 en el área del Rayo, y ya he comentado durante la transmisión que ninguno me parecía
claro,
suficiente
con
para
las
pitar.
Imágenes que has tenido.
Claro, ¿no? O sea, no veo ninguno que sea exageradamente claro. O sea, que entiendo que el árbitro no lo pite.
Se habla mucho de la de Cheita con Raúl de Tomás.
Sí, pero es que no.
No te parece, ¿no? Bueno.
No hay ninguna. Es que esto es un penalti indiscutible, ¿no? Entonces, el árbitro ha visto una cosa dudosa, más o menos, en el campo, seguramente, y en las imágenes de televisión no lo han confirmado 100% que era penalti. Entonces.
Perfecto, amarilla, amarilla para Raúl de Tomás, que le impide jugar contra el Sevilla, y luego el partido del Sevilla es el jueves, y luego viene el Real Madrid, y RDT por contrato no puede jugar ese partido, y ha dicho Gémez que, Carlos.
Sí, que van a intentar desbloquear esa cláusula, la cláusula del miedo, que el Madrid es impasible con ese tema desde hace muchos años, pero ha dicho Gémez que van a ver qué pueden hacer, me imagino que habrá alguna cantidad de dinero de por medio, y le van a pedir al Real Madrid, ya que no se juega nada, que Raúl de Tomás pueda jugar el próximo domingo en Vallecas.
Bueno, a ver qué responde el Real Madrid. Carlos, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Antes de ir a Vigo, donde el Celta de Iago Aspas ha dado un paso importante para quedarse en primera, le quedan unos cuantos, pero ha dado un paso bastante importante. Mañana hay un partido a las 2 de la tarde al que asistirá desde este estudio Pedro Martín. Vendrás, Pedro, ¿no?, a ese partido de las 2 de la tarde. ¿Qué remedio?
Pues sí, claro.
Es un partidazo. Es el Getafe-Sevilla, es quinto contra cuarto. Le separa un punto a favor del Sevilla, de los puestos de la Liga de Campeones al Getafe. Pero es que se ha cruzado por medio el nombre de Bordalás. Tengo comunicación con Cope Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y vuelvo a saludar a Gema Santos.
Cope, hola de nuevo.
¿Cope qué, Gema Santos? Cope...
Cope Orcasitas.
Cope Orcasitas, perfecto. Hemos abierto delegación en Cope... En Orcasitas. Oye, Bordalás, vamos a ver, ayer publica el diario AS que Bordalás tiene un ofrecimiento del Sevilla para irse al Sevilla. Y que en el Getafe, es lo que cuenta este periódico, en el Getafe saben que se va a ir al Sevilla. Este es Bordalás, sin preguntas esta mañana, no le ha preguntado nadie, ya en el tramo final de la conversación con los periodistas, dice, y por cierto...
Quería comentar, bueno, con respecto a una noticia que salió... ayer en un diario, que José Bordalás tenía un acuerdo con un club, concretamente con el Sevilla. Bueno, comentar que es rotundamente falso. Y bueno, es una noticia que lógicamente no me gustó a mí personalmente, porque yo tengo una gran responsabilidad, nos enfrentamos al Sevilla concretamente y creo que eso no es bueno absolutamente para nadie, ¿no? Y yo tengo contrato un año más con el Getafe, y sí que es verdad que el Getafe me ofreció la posibilidad de ampliar el contrato a través de mi agente, y yo le prohibí hablar absolutamente con nadie. Estamos centrados única y exclusivamente en dejar al equipo lo más arriba posible. Y cuando acabe la temporada, pues será el momento de hablar.
Gema, Oliva, ¿qué sabe la cadena COPE sobre esta historia?
Nosotros, por parte del Geta, lo que contamos ya en su día, nuestros oyentes fueron los primeros en saber, por cierto, que le llegó esa oferta de renovación a Bordalás y que no quiso contestar. Como él ha dicho, como acabáis de escuchar, no quiere saber nada hasta que acabe la temporada de su futuro. Ya hemos contado también que él quiere mejorar, evidentemente, pero no va a irse a cualquier sitio. Él quiere dar el salto a un grande, veas el Valencia o el Sevilla. Esto lo decimos nosotros. En el Valencia se va a quedar Marcelino, en el Sevilla te va a contar ahora la situación Oliva, y lo que te cuento es que está enfadadísimo. El entrenador del Getafe está muy, muy, muy enfadado. Como tú has dicho, no le preguntaban en rueda de prensa al respecto, y ha sido él el que al final, después de 8 minutos de comparecencia, el que ha dicho, el que ha querido salir al paso de esa información del diario OAS, el que de motu propio ha querido zanjar el tema, y quiere que se tenga en cuenta su profesionalidad, su honestidad, y que sobre todo su afición no se confunda.
Oliva.
Que el Sevilla ahora mismo está pensando, y sobre todo su director deportivo, ver dónde acaba el equipo, si Champions o Europa League, ver primero qué se hace con la opción preferente en caso de clasificarse para Champions, o que las sensaciones sigan siendo igual de buenas, que sería Joaquín Caparrós, y por tanto el candidato número uno ahora mismo. Si me preguntas a día de hoy, Corro, para entrar al Sevilla la próxima temporada... Si el equipo sigue en la línea que está y acaba jugando la Champions la próxima temporada, creo que la palabra la tendrían Joaquín Caparrós y Monchi. Se sentarían y verían si realmente uno y otro consideran que es el momento de iniciar otra etapa desde el kilómetro cero la próxima temporada. Y lo que a mí me cuentan a raíz de todos estos rumores que los últimos días se han disparado es que Monchi todavía no se ha planteado seriamente quién puede ser el entrenador de la próxima temporada. Es decir, no ha iniciado una negociación para firmar un entrenador de cara a la próxima temporada. Que es verdad que hay entrenadores que le gustan, que están en el mercado. Bordalás puede ser una de las opciones que pudiera estar en el mercado y que podría estar en el punto de mira de Monchi, pero que antes, por ejemplo, está Caparrós, si acaba bien la temporada, o puede estar incluso Di Francesco, que lo ha tenido en la Roma año y pico, que tiene una amistad con él tremenda. De hecho, estuvo viendo el derbi en el Sánchez Pizjuán hace poquito tiempo, hace tan solo unos días. Es decir, que ahora mismo las opciones para el banquillo de que baraja Monchi pasan un poco más por esperar.
Yo creo que el titular de la información de la información que dan los compañeros del diario AS, que yo la resaltaría lo de lo que dice el compañero en la información. En el Getafe creen que Bordalás lo tiene hecho con el Sevilla, que esta frase ha enfadado mucho a Bordalás, pero no con el periodista que ha contado la noticia, sino seguramente con quien le ha contado al periodista esa noticia. Y lo que sabe la cadena COPE, que evidentemente no hay un acuerdo con el Sevilla, y que, no sé, Oliva, si cuando dirigía deportivamente el equipo Caparrós era más del gusto de Bordalás que a lo mejor Monchi ahora, te pregunto, no lo sé. No lo sé, si a Bordalás a lo mejor le gustaba más Caparrós que a Monchi.
Seguro, porque seguro, posiblemente ¿no? sean
sí, de un perfil más
como
parecido,
técnicos,
¿no?
casi clones, ¿no? Muy parecidos en la manera de concebir el fútbol. Pero en esto, como bien sabes ya, Caparrós no va a tener ni voz ni voto, y esto va a ser mucho más Monchi el que elija el perfil. Y por eso todo este asunto está todavía gestándose, ¿no? Ver quién va a ser el entrenador de la próxima temporada. Posiblemente, si el equipo no hubiera reaccionado con Caparrós, a lo mejor estábamos hablando de que Monchi ya está buscando un entrenador, pero como el equipo está ganando, pues claro,
a ver qué pasa, está, a ver qué pasa. Está encima de la mesa. Es evidente que si Bordalás metiera al equipo en Liga de Campeones, no es que le quiera el Sevilla, es que le querría media Europa, porque preguntarían, oye, ¿y ese tío que ha metido al Getafe en Liga de Campeones, quién demonios es?
O sea, sí, por eso sí, desde el club.
Es una evidencia. Y además, que ¿cuánto cuesta Bordalás?
Un millón y medio.
De
lo hemos contado nosotros en Antena y nos lo confirmó él en el partidazo. Y como bien dices, esa información que sale del club, que le cuentan a Javier Hernández del diario AS, si lo hacen para presionar a Bordalás y que renueve, de momento les ha salido el tiro por la culata.
Sí, pero se ha jugado mucho, sí.
Mi opinión de este asunto, ya entro en el terreno de la opinión, es que si el Sevilla tiene que ir a por un Bordalás, ya lo tiene.
Que es Caparrós, vale.
Sí, creo que tendría que buscar otro perfil. Y preguntando e indagando y tirando más del hilo, gente cercana a Monchi, no parece que a día de hoy sea un entrenador que le cuadre mucho al director deportivo del Sevilla. Pero esto es fútbol, ¿no? Y a ver qué sensaciones hay a final de temporada y qué hay en el mercado.
Bueno, veremos qué pasa con este asunto que se ha cruzado por medio. Vamos, el aficionado del Getafe dirá, joder, qué curioso que juega contra el Sevilla y aparece por medio de Bordalás. ¿Vale? Al aficionado del Getafe le diría que si eso hubiera pasado por ese pensamiento que tiene, debería pensar, joder, qué importantes somos, porque meten una historia como esta por medio. Yo creo que no ha sido así, ¿eh? Que ha sido de otra manera. Creo que ha pasado de otra manera, ¿eh? No porque juegue contra el Sevilla, sino porque a lo mejor hay la intención de que a Bordalás le queda un año, ¿eh? Todavía le queda un año más todavía de contrato, que no se va a ir volando del Getafe si es que él no quiere. Pero a lo mejor le gustaría a lo mejor al Getafe pues poder decir, este señor se meta no en la Champions, dice que se queda en el Getafe. Pero a lo mejor a Bordalás, como está contando Gemma, le interesa decir, pues vamos a ver cómo termino y a ver lo que me aparece en el panorama, porque todo el mundo está en el derecho de crecer, todo el mundo. Y es evidente que el Getafe, con el respeto que hay que tenerle al equipo, no es el tope de la gente, hombre. Intentas hacer algo más en la vida. Pero bueno, veremos qué pasa. Oye, en lo deportivo el Getafe tiene muchos problemas, Gemma, ¿eh?
Uy, en defensa. Están en cuadro. Contamos ahora mismo que Fulquier no llega. Segurísimo que no va a llegar Fulquier para mañana, así que cuenta con su ausencia por molestias musculares. Tampoco va a estar Antunes. Mañana, por cierto, los jugadores van a llevar una camiseta para mostrarle ánimos a su compañero, que recuerdo se ha roto la rodilla. Tampoco va a estar Olivera, sancionado por su expulsión en Valladolid, y tampoco va a estar Damián Suárez, baja por sanción por acumulación de tarjetas. Imagínate cómo está la defensa, que solo tiene a 4 disponibles. Yo creo que no le va a quedar más remedio que colocar a Jenei Cabrera, que son los habituales centrales, como laterales, y a Bruno e Ignasi Miquel como centrales.
¿Y en el Sevilla?
Baja de última hora Pablo Sarabia. el ex del Getafe, el jugador más relevante de la temporada en el Sevilla junto a Ben Yedder, creo que son los dos más determinantes. Se ha caído a última hora por una sobrecarga muscular. Ayer ya no entrenó, hoy se ha probado y no está en condiciones. Hay muchos partidos en la semana y Sarabia descansa mañana. Es baja de última hora, que se une a las que ya se conocían de Gonalons, que sigue con una contractura muscular. Ya se perdió el derbi del pasado fin de semana, también se lo perdió Andrés Silva, que no se ha recuperado de unas molestias que arrastran el tendón rotuliano, y a estas tres bajas cabe recordar la baja también de Carrizo en defensa por sanción. Su lugar en principio lo va a ocupar Kjær en el centro de la defensa. El equipo ha viajado después del entrenamiento de esta tarde ya hacia Madrid. Allí a esta hora ya está en su hotel de concentración, porque el partido es tempranito, mediodía, a las 2 de la tarde, un partido en el que el Sevilla tiene muchas esperanzas de pegar un tironcito en la pelea por la Champions. Es un domingo que tiene mucho en juego, en el Bernabéu con el Atleti jugando ante el Madrid, el Valencia cerrando en el campo del Betis, y el Sevilla quiere aprovechar la jornada.
A la gente del Getafe, enhorabuena. Y enhorabuena a su presidente. A 5 partidos del final de Liga, Getafe-Sevilla por la Liga de Campeones. Es una auténtica pasada. El Sevilla está más acostumbrado a esto, pero para el Getafe es un momento histórico. Oliva, Gema, mañana hablamos. Un beso, ¿eh?
Besos.
Un beso.
Hasta ahora.
¡Gol del príncipe! ¡Gol! Emergió desde las bateas para reinar y dice: yo os saco del pozo. Recibe de Bufal, buena combinación del marroquí, y ese golpeo sutil.
Cuidado
con el balón que viene para Portu. ¡Gol de Girona!
¡Gol! ¡Fuera de juego!
¡Atención que vamos a tener VAR! ¡Atención que vamos a tener VAR!
¡Bate resto de VAR!
¡Gol!
Sí, sí, yo creo que sí.
¡Gol de Girona!
Y ya sale corriendo.
Es la primera vez en mi vida.
Frontal
del área, remate de Bufal. ¡Qué golazo! ¡Gol! Marca Bufal, marca el Celta, el 24 de la segunda. Celta a la Reconquista, 2, Girona 1.
Vaya golazo el segundo del Celta de Bufal. Bueno, un paso por las dos ciudades, una muy alegre, la otra está con el miedo en el cuerpo. Santi Peón, Vigo, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, esto era Yago Aspas y Yago Aspas, ¿eh?
Sí, bueno, hoy Yago...
Y Bufal.
Sí, desde luego. Yago sin hacer un partido prodigioso, bueno, ha marcado el primer gol y ha sido un futbolista importante porque ha hecho buenos a sus compañeros. Hoy hay que destacar, como apuntas, Corro, el partido de Bufal. Posiblemente el marroquí ha hecho el partido más completo desde que llegó a Vigo, que se dice pronto. Ha estado muy activo, ha estado muy bien y, bueno, ha firmado o ha terminado de firmar ese gran partido, esa gran actuación ahí frente al Girona con ese segundo golazo, que es espectacular cómo se perfila desde la izquierda, cómo se pone para golpear con pierna derecha, pegarla al palo y anotar ese segundo tanto que permite al Celta sumar 3 puntos más, escapar un poquito más de los puestos de descenso y, sobre todo, meter de lleno una vez más en la pelea al Girona, apretando más un poco si cabe las cosas por abajo.
Gracias, Santi, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Vamos a Girona. Carlos Valdelló, hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches.
La racha de Girona es malísima. Creo que son de 15 puntos ninguno, ¿no? Y anteriormente, por supuesto, no era buena, y se ha metido en un auténtico problema. Está a 2 puntos del descenso y el próximo partido es Valladolid-Girona. La pregunta es clara, ¿cuál es el nivel de confianza del club en Eusebio?
Total, porque el margen de maniobra que te queda ahora mismo para acabar la temporada es muy corto, porque en el club, a pesar de los resultados y aquí esta mala racha que tú apuntabas, que yo incluso te la puedo empeorar, porque son 3 victorias de los últimos 19 partidos que han disputado, contando las 3 victorias que han conseguido en casa, pero especialmente con los partidos de casa que no han ganado, que son 11 jornadas ya, y estas últimas 5 derrotas, pero sobre todo porque, bueno, Eusebio, el trabajo que ha hecho aquí en Girona, están muy satisfechos, entienden evidentemente que la situación hoy es más preocupante que la semana pasada, pero no se valora el hecho de que Eusebio no acabe la temporada dirigiendo el conjunto de Montilivi.
O sea,
además,
aunque se perdiera Carlas en Valladolid, ¿tú crees que no pasaba nada?
Yo creo que no, además con un añadido. Y
quedarían 4 jornadas, ¿eh?
Sí, quedarían cuatro jornadas. Aquí la historia está en que se calcula que aproximadamente pueden hacer falta entre 4 o 6 puntos y se confía, evidentemente, se confiaba en ganar en el Villarreal la semana pasada, se confiaba, si no, ganar hoy, y ahora se confía, evidentemente, en el partido del martes, que es, sin duda alguna, la próxima final que tienen. A pesar de eso, pues después tienen que recibir al Sevilla y al Levante en casa y acabar en la última jornada en el campo del Alavés y visitar al Getafe en la antepenúltima jornada. Por tanto, sí que se confía, insisto, en el trabajo que ha hecho Eusebi durante toda la temporada. El margen es muy corto y, evidentemente, tienes que plantearte muy bien y decidir muy bien o acertar muy bien qué decisión tomas cuando faltan tan pocas jornadas para acabar la temporada, porque exactamente qué te aporta un técnico nuevo. Además, como te iba a apuntar, con la idiosincrasia que tiene el Girona, que es, a diferencia de otros clubes, un club que es propiedad del Manchester City en buena parte y que evidentemente las decisiones no solo se toman aquí, sino que también se toman allí. Por tanto, evidentemente las reuniones existen, hay conversaciones, pero a esta hora sí que te puedo decir que el cargo de Eusebio no peligra.
Con respeto para Eusebio, que alguno dirá, pues que venga a ayudarnos Pep, ¿no? Que es del grupo, que venga Pep Guardiola, que no tiene lío allí. Bueno, es una broma, ¿eh? Así espero que lo entiendan en Girona. Suerte para el Girona, por supuesto. Carlas, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo y suerte para todos. Evidentemente todo el mundo quiere ver a su equipo en primera división.
Hombre, esto es lo más dramático que hay en el fútbol, es bajar. Eso es ni, yo creo que no hay dolor más grande en el fútbol que bajar. Y cuando subes te da un alegrón que no veas, pero cuando bajas te llevas un chasco que no veas. Así que suerte para todos. Carlas, un abrazo, gracias, Hasta luego. Pedro, ¿con cuántos puntos se salva la gente, has dicho?
Yo mantengo en 40, vale. Lo mismo que dije hace 3 meses.
40 puntos, dice, ha hecho 6 puntos, tiene 34 el Girona, serían 40. Con 40 puntos, tiene el Valladolid 32, tendría que ganar... para que esa cifra aumentara, 3 partidos de 5 que le quedan, que es difícil, ¿eh? No es fácil.
Sí, digamos que la clasificación en la parte baja de la clasificación es una clasificación clásica.
Es clásico, es clásico. Estamos en el modelo habitual.
Exactamente. Vale, perfecto. Entonces, cuando hay un grupo de equipos más o menos igualados con esta cantidad de puntos, el margen del límite no varía mucho.
Bueno,
otra cosa es que, como ha sucedido pocas veces, pero de vez en cuando sucede, hay una brecha muy grande. Entonces dependes del que está de abajo y el que está arriba. Entonces el número de puntos para la salvación puede variar mucho, pero vale. En estos casos suele variar.
Mañana a las 12, aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Mira, un equipo que está en problemas, el Levante recibe al Español. Al margen del Getafe-Sevilla de las 2 y del Real Madrid-Atleti de las 4 y cuarto, se juega a las 6 y media el Villarreal-Leganés, el Villarreal también metido en problemas, y a las 9 menos cuarto el Betis-Valencia. Resultados de segunda división, Lugo 1, Granada 2. Ya hemos contado que ha caído el entrenador del Lugo, Alberto Jiménez Monteagudo. Albacete 4, Las Palmas 2, Nasti de Tarragona 0, Sporting 0 y Mallorca 2, Rayo Majadahonda 0. Están en ascenso Osasuna 67, Albacete 64 y en promoción Granada 64, Mallorca y Málaga 58 y Cádiz 56. Y en descenso Extremadura, Nasti de Tarragona y Córdoba.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hoy en España hay tres derechas con un objetivo, que es la involución.
Pedro Sánchez preside el gobierno más desigualitario y más radical.
No renunciamos a nada, no renunciamos a ganar.
Los traidores que hoy están en el gobierno, apoyados en todos los enemigos de España y de las libertades de los españoles.
Ya les has oído.
Ahora necesitas saber lo que dicen realmente.
Más dinero para los parados, más dinero para unas pensiones, más dinero para unas becas, propaganda, electoralismo, medidas que van a costar mucho dinero, que irán al déficit.
Escucha también el mejor análisis de la campaña electoral desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
También en cope.es y redes sociales.
Atención. Cambio de neumáticos. ¿Dónde? En Feuber. Marca Continental. ¿Por qué? Por el precio y por el regalo. Hasta una tablet. ¿Cómo? Regalo directo sin sorteos comprando tus neumáticos Continental en Feuber. ¿Y cuándo? Solo hasta el 24 de abril.
Feuber. 90 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena.
¡Qué cosa más buena!
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Después de haber sido siempre la madre más moderna, la primera en traer de Londres la ropa de moda, la primera en descubrir el yoga, la chía, las redes sociales, le pides a tu hija que te recomiende una serie, a lo que ella te contesta.
Para ti, Puente Anselmo, Abedules 32.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho. 11.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarettes, I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America.
Es que escucha, esto, ¿sabes? Esto no lo puedo meter a las 11, cuando no puedo meterlo como el Lobo and Behold.
Sí, sí, lo va,
¿sabes?
Sí.
Entonces ya, ya. Ahora, que diría Alcalá, iniciamos el descenso.
Sí, esto.
Oye, por cierto, ¿has visto Alcalá en Twitter la que ha liado
esta
Semana Santa?
Es que yo en esas cosas no estoy mucho.
¿Es patrón de barco?
¿Sí?
Sí, bueno, ¿cómo maneja el barco? ¿Tú lo has visto, Javi? Bueno, un espectáculo, eso es un espectáculo, vamos.
¿Para qué? ¿Ha estado
el tío para la Ocean?
Ha estado Ruiz con un caballo y este con un barco,
sí,
¿no?
bueno, es que es un espectáculo, ¿cómo maneja el barco? Bueno, vamos a otra cosa. El tenis y el baloncesto. El tenis es noticia, Daniel Asenjo. Ha perdido Rafael Nadal en Monte Carlo en las semis contra Fognini.
Sí, un italiano.
Y ha dicho Rafa Nadal que ha sido el peor partido que ha jugado en 14 años.
Sí, no ha puesto excusas. Ha explicado la derrota diciendo que el italiano, que le suele dar muchos problemas, sobre todo en tierra batida, Rafa, ha sido mejor que él. Y yo creo que lo mejor es escuchar a Nadal.
Rafa.
I'm coming from low moments.
Vengo de momentos bajos. En cuanto a lesiones... Y en cuanto a la parte mental, no ha sido fácil aceptar todo lo que me ha ido pasando durante estos últimos tiempos. Hoy ha sido uno de esos días en lo que todo sale mal. Y por eso he jugado uno de los peores partidos sobre tierra en 14 años. Cuando eso pasa, tienes que perder. Yo he merecido perder porque me he enfrentado a un rival que ha sido mejor que yo.
Fognini, que se le ha atragantado en algunos momentos en los últimos años. Bueno, el score entre los dos es muy favorable a Rafael Nadal, pero sí se le ha atragantado, por ejemplo, en Barcelona, recuerdo hace poco.
Sí, y viene,
es un jugador que le hace daño, ¿eh?
Viene jugando bien, sobre todo en tierra batida al italiano, que le ha ganado hoy 6-4, 6-2. Ha empezado bien el partido Rafa, ganando 3-1, rompiendo el saque de su rival, pero a partir de ahí... Le ha hecho el italiano un parcial de 10 juegos a 1, porque el partido ha entrado a la recta final 6-4, 5-0.
5-0. Han estado a hacerle 5-0. El primer set 6-0, en blanco, sí, de Monte Carlo, ¿eh?
5-0 y saque tenía Fognini. Lo que pasa es que Rafa la ha roto, ha ganado servicio total 6-4, 6-2. Y la final mañana entre Lajovic.
¿Serbio?
Un serbio, sí.
Y la gran Medvedev.
Eso es. Y Fabio Fognini.
Hay que decir que... Ya el partido contra Pela, contra el argentino.
Sí, le costó sobre todo en el primer set. Le costó en el primer set. Ha habido muchos problemas con el viento esta semana en Monte Carlo.
Ya había viento, sí.
Y contra Dimitrov también le pasó un poco de factura, lo encarriló bien el partido al final, pero hoy había viento también y no se le ha visto nada cómodo a Rafa en la
pero
pista.
Te voy a decir una cosa, si no pone excusas Rafa, ¿quiénes somos nosotros para decir, poner excusas totalmente a la derrota de Rafa? Que no dice nunca nada, no dice...
Es que Fognini la ha ganado varias veces, sí, es un, un juego muy...
Tengo que mirarlo ahí, a lo mejor lo puedes mirar mientras hablo con Parra ahora, pero creo que no sé si son 14 partidos, creo que ha ganado 11-3 sí, o algo así me parece que es.
Yo recuerdo incluso en un torneo grande que le ganó Fognini una vez. Y es que es un
no sé si en Roma le hizo también en temporada de tierra, que es donde le fastidia un poco. Creo que le también le fastidia un partido, pero sí, bueno, es un jugador que
le hace daño porque no sí, te da ritmo, sí, porque sí, pega unos golpes.
Mira, aquí está el score: 15 partidos, 11 a favor de Rafa. Y yo, cuatro,
esta noche 4. Era 11-3.
Bueno, y luego tenemos Copa Federación. ¿Cómo va la Copa Federación? Las
Copa
chicas
Davis,
contra Bélgica.
Eso es, la Copa Davis de las chicas va a empate a 1 porque hoy ha ganado Carla Suárez, pero ha perdido Muguruza. Mañana dos partidos de dobles y, o sea, dos partidos individuales, perdón, y uno de dobles. Empezará Garbiñe Muguruza a abrir pista contra Bélgica. De momento 1-1 para ascender al grupo, a primera división, por así decirlo.
Mira, tienes razón, Pedro. Le ganó en Estados Unidos.
Eso es.
Le ganó en Estados Unidos. Le había ganado en Barcelona y en Río de Janeiro, todo en el 2015. Y le hizo, le ganó.
He leído un dato en Twitter antes,
en 5-6, sí,
que es la tercera vez que le gana Fognini en tierra a Nadal y creo que es el cuarto
Barcelona,
o el tercer jugador.
Barcelona, Río de Janeiro y esta.
Creo que es el cuarto o el tercer jugador que consigue ganarle tres o más partidos a Nadal en tierra. Sí, sí, el tercer o cuarto jugador.
Bueno, Rafa Nadal que prepara ya a Barcelona. Gracias, Dani.
A ti,
mira, tanto que decías tú que vemos con Ángel García, Está aquí Dani que nos hace el apaño. Venga, el baloncesto, dale ahí, Xavi. Rubén Parra, Parra Center, ¿qué tal? Buenas noches.
¡Aruno! Buenas noches, mucho mejor esta música que me la sonaba antes.
No, la otra es Razorlike, cuidado con eso.
Me ha dado miedo con la escala.
El avión vuelve a coger aire. Es como los aviones estos que, se estropean y sale el morro para arriba.
Ha planeado y luego, ¿tú, Parra, has visto al grumete, has visto al patrón de barco o no lo has visto?
No lo he visto, pero cuando has dicho la que ha liado Alcalá en Instagram me he tenido...
No, es en Twitter, se ve en Twitter. Lo cual no sé si lo tiene, si tiene candado o ya se abrió al mundo, creo que se abrió ya de nuevo al mundo. Pero échale un vistazo, hay que echarle un vistazo ahí. No veas cómo maneja el barco. Hay un momento que es Spielberg. O sea, pues está manejando el barco.
Claro, y con el iPhone X.
Y manejando también al cámara. Es un director auténtico. Bueno, a lo nuestro. A ver, ¿qué se está jugando ahora en la NBA?
Están jugando los Spurs contra Denver. Es el cuarto partido de la serie. Va ganando San Antonio 2-1. Es el segundo que se juega en Texas. Y al descanso van empate a 54. Si gana hoy San Antonio, Denver lo tiene muy cuesta arriba, porque con un 3-1 en contra, levantar eso es muy, pero que muy complicado.
Bueno, hay que decir que una de las eliminatorias que está, yo creo, más emocionante, porque tenemos ahí varios españoles, es Toronto, la de Toronto, ¿no?
Sí, ayer ganó a Orlando. Recordemos que empezó perdiendo contra todo pronóstico el primer partido en casa, en Canadá, ante los Magic, y ya se han puesto 2-1 arriba. Ha recuperado el factor cancha en las primeras de cambio y tendrán la oportunidad de ponerse 3-1 en el partido de mañana, pero de momento pinta bastante mejor. A mí me recuerda bastante a la serie de Filadelfia, que también empezó perdiendo con Brooklyn el primer partido en casa, y a partir de entonces hoy ha ganado el último, que ha sido el primer partido de la jornada. Van 3-1 los Sixers arriba. Yo creo que el de la serie de Toronto va a ser similar, no sé si 4-1 o 4-2, yo creo que igual que a Filadelfia, es más que probable que terminen 4-1 las dos series.
¿Quieres decir algo más de la NBA? Que me pide el cuerpo hablar de la Euroliga, que está emocionantísimo.
Bueno, básicamente, como están todas las series, aparte de estas que has dicho, Celtics va 3-0, lo tiene ya casi hecho con Indiana. Los Warriors 2-1, recuperaron el factor cancha a la primera oportunidad también en Los Ángeles. Portland con Oklahoma 2-1 después de que los Thunder ganaran ayer su primer partido en casa. Y la de los Rockets con los Jazz, que va 2-0 a favor de Houston, y a mí me da que esta va a acabar rápido. A las 4:30 se juega el primer partido en Utah, pero me da que los de Ricky Rubio lo tienen muy complicado, porque el equipo de Harden está a un nivelazo.
Euroliga, serie de cuartos de final al mejor de cinco. Están todas las eliminatorias con dos partidos, están 3-1, y la del Madrid que gana 2-0 a Panathinaikos. El Barça saca un empate en Turquía contra el Efe. El Baskonia saca un empate contra el CSKA en Moscú. Las series viajan ahora a España, Barcelona y a Vitoria. Y luego está igualada el Fenerbahce y Zalgiris. ¿Tú ves alguna sorpresa de los que tienen factor cancha a favor? ¿O tenían?
No, porque para mí que el Barça se cargue al Efes no es sorpresa, es lo que tiene que pasar. A mí el
Barça, o sea, ¿tú crees que el Barça le gana a Efes?
Sí, a mí me parece que el Barça es el mejor equipo.
Cuidado,
me,
que los turcos ponen mucho dinero en esta competición,
sí,
¿eh?
Está muy bien, pero el Efes no es el Fenerbahce.
¿Y Baskonia, que juega en casa?
Yo, esa serie va a sonar fatal y espero equivocarme y que sea nuestra parrusa en toda regla, pero la veo 3-1 para el CSKA.
¿Sí que gana dos partidos el CSKA en Baskonia?
Sí, yo después de... Baskonia. Es que el golpe que les metió el otro día a Baskonia ganando en Moscú, a mí me da que el CSKA va a salir con muchísima mala leche en los siguientes partidos y lo mismo ni vuelve a Moscú, ojalá me equivoque, pero tanto esa serie como la del Fenerbahce...
Zalgiris ha dado un gustazo, ¿eh? No había ganado nadie, sí, en la cancha de Fenerbahce y se dio el gustazo el otro día.
A mí es que me parece los dos equipos que pueden ganar los dos partidos fuera perfectamente, tanto Fenerbahce como CSKA, y no me extrañaría que lo hicieran.
No, Fenerbahce sería lo normal, ¿no?
Fenerbahce es lo normal. Es llamativo que el Madrid sea el único con 2-0 a favor, es llamativo. Déjame que te diga una cosa antes que nada de lo, ¿sí?, del partido del Madrid de ayer, del segundo, que a mí se me pusieron los pelos de punta. El minuto de silencio por Agustín Herrerín.
Tú no ves a los tres equipos españoles en la fase final.
No, yo voy al Madrid y al Barça.
Al Madrid y al Barça, que estaba hablando de Herrerín, que es, creo, el único trabajador del club que falleció el otro día que había vivido las 13 Copas de Europa del Real Madrid.
Sí, claro.
Agustín Herrerín.
Sí, él ha estado 50 años en el club, claro, sí tiene que ser, sí, el único. De hecho,
un personaje.
Bueno, ¿hablaste tú con él el otro día o fue Munilla de lo de...? Bueno, con él no. Metisteis un sonido de cuando hablaba él en un vintage que hizo en Televisión Española de cuando llegó la portería en la séptima en el partido. Bueno,
yo creo que entonces no era delegado todavía.
No.
Jugaba a raíz de ahí, ¿eh?
Era encargado de algo de la cantera. La cuestión es que a lo que voy es que fue un minuto de silencio maravilloso y que pues, la memoria a mí me lleva mucho a... me recuerda mucho a lo que pasó con Nicolás Cazaus, que es un hombre que aunque seas del Madrid, del Barça, del Atleti, del equipo que seas, te merece respeto. Pues con Herrerín a mí me parece lo mismo, que es un hombre que trasciende los colores y que su bonomía le ha hecho ganarse el corazón de todas las aficiones.
Leyenda del club. Gracias, Parra. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Peaky Blinders. Ahí tengo que poner lo que ha dicho Emery en Inglaterra sobre la serie que está viendo. Baja un poco la música y metemos a Emery ahí.
Now I am watching English series for my English, Peaky Blinders. It's good, but it's difficult.
Es un genio, Oye, Nieto, el resultado de la Liga Endesa, rápido.
4 partidos para abrir la jornada 28, 2 victorias a domicilio, Manresa en Gran Canaria, 76-84, y Fuenlabrada ante Obradoiro en la prórroga 101-104, y 2 victorias en casa, Valencia ante Tenerife, 88-73, y Guipúzcoa, Juventud, el colista, 89-86, para apretar esa lucha por la permanencia.
Gracias. Viene Radio Carlitos, Carlos con sus vinilos. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.